Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Hoy nos juntamos con la firme intención de rescatar algunas series y, por ende, personajes perdidos de DC. No es tanto un viaje en el tiempo, que seguro que algo habrá, sino más bien un ejercicio común por traer al frente algunos personajes de DC que en algún momento gozaron de un destello de popularidad, pero que no llegaron a alcanzar la luz que les permitiría mantenerse visibles con el paso del tiempo. Hay infinidad de ellos, un listado largo, tremendo y brutal, pero bueno, de muchos tipos y procedencias. Algunos incluso de la DC más primigenia, de la de 1935. Pero, como de alguna forma era necesario articular este podcast, hemos optado por traer, pues bueno, algunas series, ¿no? Es decir, hemos rescatado, de alguna manera, con nuestras redes, una selección, aunque se van a colar, indudablemente, pinceladas extras de personajes que forman parte de esa élite de perdidos en el limbo. Para intentar dilucidar los aspectos que precipitarán su caída, su olvido, en un ejercicio que esperamos llegue a ser capaz de dilucidar qué separa a un personaje del éxito y de no tanto el fracaso, sino más bien el olvido, pues nos hemos juntado una serie de, bueno, titanes, ¿no?, del cómic. Me acompañan más bien unos titanes del cómic. Somos cuatro arqueólogos de distintas índoles y condiciones, equipados, pues bueno, con el mejor atrezo, dispuestos a desenterrar esas obras. El primero de ellos es Miguel Ángel Crespo, que llega con el objetivo de desenterrar el pasado reciente de DC. Hola, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Yo no sé si me consideraría a mí mismo un titán. Creo que no, pero lo de arqueólogo sí que me gusta. De hecho, vengo aquí precisamente a hacer un poquito de arqueología reciente de DC, y vamos a ver a dónde nos lleva ese ejercicio.
Perfecto, es ese camino que queremos recorrer. El segundo es casi un viajero en el tiempo, porque quien nos acompaña, pues desde el pasado, de alguna manera, nos acompaña Luis Javier Capote. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Hombre, yo más que eso, digo, más que titán, hablando de titanes, tunante del... Y bueno, saludos desde Canarias, aquí una horita antes.
Eso es. Y en el tercer lugar, pero no por ello menos importante, que sé que estas cosas son importantes para él, tenemos a un estudioso de los polvorientos archivos perdidos de DC, el gran Enrique Doblas.
Hola a todos, encantado de estar aquí. Y eso, me quito también la nota de Titán y lo dejamos en Titán Lu.
Y bueno, y porque para que no se me olvide, como me he pasado otras veces, pues yo soy Gustavo Higuero y espero estar a la altura de mis compañeros, que bueno, pues yo sigo llamándoles titanes del noveno arte para sacar los colores, para aprender con todos un poco de este fondo editorial abandonado en la cuneta y que tan importante nos parece resultar no dejar en el olvido. Así que nada, oye, ya vamos a ponernos a ello y sin más dilación es el momento de empezar manos a la obra, descender a las catacumbas, coger ascensores, bajar escaleras, empezar a abrir sarcófagos y mostrar lo que se esconde en su interior. Así que nada, vamos a empezar paso por paso. Vamos a ir un poco a lo más reciente, un poco a lo que Miguel Ángel nos ha traído, que es tal vez, a ver, reciente, entre comillas, como él bien nos va a explicar. Así que te damos paso y vamos a ver qué vamos a sacando.
Vale, pues para comenzar este pequeño viaje por el universo DC, una cosa que habíamos pensado era ir trayendo algunas series que nos parecían destacadas porque utilizaban a personajes que no son los más populares o los más habituales, personajes que son muy interesantes pero que no han tenido la oportunidad de lucirse como se merecen, sobre todo en tiempos recientes. El universo de DC, como todos sabemos, es gigantesco, tiene un reparto de personajes que es prácticamente inabarcable, pero no todos ellos han tenido la oportunidad de convertirse en grandes estrellas. No todos han podido ser Batman, no todos han podido ser Superman, no todos han gozado de tener un mini universo dentro del universo de DC, pero sin embargo creemos que merecen pues una pequeña consideración, un pequeño recuerdo como mínimo de que pues albergan un gran potencial que todavía puede y debe ser explotado de alguna manera. Así que yo he cogido y he hecho una pequeña selección de tres series del pasado más o menos reciente del universo DC que me parecen series a reivindicar, y a partir de ahí vamos a coger unos cuantos personajes y vamos a ir tirando del hilo, vamos a ir yendo hacia atrás y vamos a ver hasta dónde llegamos, que es lo interesante de este ejercicio de arqueología comiquera. Así que si os parece, pues menciono la primera serie, hablamos un poquito sobre ella y empezamos a viajar hacia atrás.
Venga, dale calla.
Vale, pues fijaos, una de las primeras series que me vinieron a la cabeza cuando dijimos vamos a hacer un podcast sobre personajes semi-olvidados del universo DC fue Jaque Mate. Una serie que combinaba espionaje y superhéroes, escrita por Greg Rucka y que tuvo, por ejemplo, en sus primeros números como dibujante principal a Jesús Saiz. Es una serie que a mí me parece francamente fabulosa y creo que es un buen ejercicio de lo que Rucka desarrollaría más adelante en otras series también de temática relacionada con el espionaje como Lazarus. Y que creo que tiene un reparto fabuloso, un reparto súper interesante que mezcla personajes de todo tipo del universo DC, en el que tenemos desde Amanda Waller al Green Lantern original, a Mr. Terrific, tenemos al Conde Vértigo, a Fuego de la Liga de la Justicia Internacional, tenemos un montón de personajes de un montón de épocas distintas que se pueden conectar con un montón de grupos distintos, desde el Escuadrón Suicida a la Liga de la Justicia, y que están metidos en una serie de intrigas y de tramas, de conspiraciones internacionales, de luchas antiterroristas y de luchas internas entre los propios responsables de Jaque Mate, que creo que da muchísimo juego. Y de hecho la serie podía haber dado muchísimo más juego del que dio. Creo que conviene recordar que esta es una de esas series que surgieron después de aquel evento de Crisis Infinita. De hecho, el prólogo de Jaque Mate lo tenemos que encontrar en el proyecto OMAC, que es una de estas especies de serie precuela que empezaron a allanar el camino hacia la Crisis Infinita y que tienen que ver con la creación del satélite Hermano Ojo, que estaba bajo el control de Jaque Mate, que originalmente era una creación de Batman para tener controlados a todos los héroes de DC porque él estaba completamente paranoico y desconfiaba de todo, pero que el satélite Ojo al final acaba desarrollando su propia conciencia, acaba creando un ejército de OMAX, acaba luego ayudando a Alexander Luthor en toda la saga esta de Crisis Infinita. Recuerdo, por ejemplo, que los OMAX atacan Isla Paraíso. Está conectado con un montón de acontecimientos importantes del universo DC. Pero creo que sobre todo, hay que hablar de un personaje concreto que creo que es la gran protagonista de Jaque Mate, que es el personaje, a ver si sé pronunciarlo bien, Sasha Burdox. Este personaje viene también de una de las etapas anteriores de Batman, también del propio Rucka, si no recuerdo mal. Es la historia aquella en la que Bruce Wayne era acusado de asesinato y por aquel entonces tenía una especie de guardaespaldas con la que, por supuesto, pues acababa aliado, que es Sasha Burdox. Esta mujer que luego acaba convertida pues en una de las agentes más importantes de Jaque Mate, toda una espía internacional capaz de llevar a cabo misiones que ni siquiera los propios superhéroes se atrevían a llevar a cabo.
Pues mira, yo voy a lo que acabas de comentar, que es una serie, lo que tú dices, a reivindicar. Voy a tirar ahora yo alguna especie como de retroceso grande y me voy a los años 80, ¿vale?
¿Vale?
Por buscar un poco el origen de la organización, porque realmente esto no fue una creación de Rucka, sino que Rucka lo que hacía era rescatar ya unos personajes que aparecieron por primera vez en Action Comics en el número 598, que esto viene en marzo de 1988. Y bueno, ahí es donde aparece esa organización, ¿no?, organizada por lo que has comentado tú antes, por Amanda Waller, ¿vale?, como un brazo independiente de la Fuerza X, es decir, un brazo independiente del Escuadrón Suicida. Bueno, entonces era... Yo recuerdo, no sé vosotros también, si el primer... estaban divididos como si fuera la jerarquía del ajedrez.
Sí.
Uh-huh. Estaban de los hecho, caballos, las torres.
Hay caballos, torres, y hay piezas blancas y piezas negras. De hecho, una de las cosas que en la serie que yo menciono, Rucka hace muy bien, es que para mantenerse bajo control, la propia organización obliga, por su propia normativa, a que siempre que se lleva a cabo una misión haya una pieza blanca acompañada de una pieza negra. Porque las piezas blancas desconfían de las negras y viceversa. Con lo cual, también da muchísimo juego, porque no solo están llevando a cabo una misión contra un enemigo desconocido, que puede ser Bane, por ejemplo, es que también están compitiendo entre ellos. Y esto también estaba en la serie original.
Sí, estaban dirigidos por lo que era una reina o un rey, en función de cómo fuera el administrador en ese momento. Luego estaban seguidos, digamos, los lugartenientes principales eran los alfiles administrativos, las torres directoras de campo, los agentes de campo eran los caballos, que llevaban un uniforme así amarillo con un casco que a mí particularmente me parecía espectacular.
Ah, sí, sí.
Eran los que se movían y bien armados, y luego estaban los peones que daban el apoyo tecnológico, es decir, se dividían un poco de esa manera. Y la primera reina, si tuvimos que buscar al primer, digamos, comandante jefe, fue la Valentina Vostok, que es el nombre de la mujer negativa. De miembro de la patrulla condenada, que posteriormente es cuando Waller la sustituye, como persona, como reina negra. Y Jaque Mate, bueno, Jaque Mate fue una serie guionizada en noviembre del 88, aunque se vio en marzo por primera vez en Action Comics. En ese noviembre, de la mano del queridísimo Paul Kupperberg, de Enrique, fue lanzada al mercado, dibujada por Steve Irwin. Y bueno, ahí es donde nació, digamos, un poco el germen que creo es, bueno, recupera a raíz de todo el tinglado montado con el hermano Ojo en una serie que, bueno, en un grupo que particularmente creo que hace poco ha vuelto otra vez a dar guerra. Si no recuerdo mal, en algún momento se ha vuelto a nombrar a Jaque Mate como organización cuando la movida que montó Bendis relacionada con el personaje, bueno, con el, no, no, estoy a punto de decirlo y rompo la magia de...
Es un poco spoiler, ¿no? Decir
claro, que... claro. Sí, estaba a punto de decir, ¿no? Menos mal que me he controlado.
Pero sí, hay alguna movida reciente de Bendis, sí, en la que se vuelve a mencionar Jaque Mate, aunque no están en el centro de todo, no son los auténticos protagonistas como si lo fueron en estas otras series que hemos estado comentando.
Sí, correcto, así es. Y bueno, pues como has comentado tú, yo creo que bueno, es un grupo que va y viene y va, no consigue asentarse, es como si fuera la eterna Shield, por decirlo de alguna manera, o el eterno agencia gubernamental de DC, junto con lo que sería Argus, los lavatorios Star, están siempre ahí un poco pivotando, ¿no? Y es una organización que también va alrededor del Escuadrón Suicida, es un poco ahí que no termina, no sé, a lo mejor el problema está en que no termina de encontrar un sitio correcto, aunque Ruka hizo un trabajo espectacular. Y la serie está muy bien.
En mi opinión, Gustavo, yo creo que es que le pega. O sea, no creo que debería ser una organización que tenga una importancia excesiva dentro del universo DC. Bueno, lo que hacía Ruka estaba muy bien, porque sí le daba una importancia, pero entre las bambalinas, ¿no? Te daban como que si no existiera esa organización se comerían muchos más marrones, pero él no le quiere dar como una importancia de tiene que estar entre los grandes. De hecho, es una agencia de espías. A mí me gusta ese papel que tenía en principio y que luego supo rescatar muy bien Ruka, de ser una organización secreta que se ocupa de cosas que no se quiere ocupar todo el mundo. Yo no lo veo tanto como un SHIELD, sino como eso, como algo que está entre las sombras, entre la sombra del universo DC. Me encanta esa serie, ha sido muy, muy bien rescatada. Además, lo que decía antes, que tiene personajes a rabiar. Incluso han nombrado a Mr. Terrific, que me enteré hace poco que lo trajeron de la Edad de Plata. El que lo trajo fue en la serie del Espectro, fue Ostrander, el que creó el moderno Mr. Terrific que estamos acostumbrados, con la chaqueta esa hortera. O sea que hay muchos, muchos personajes por ahí escondidos. Esa serie es maravillosa.
Hombre, que el uniforme del Mr. Terrific original no era tampoco el suyo.
Eso no era peor.
La alta cultura superheroica.
Tienes toda la razón.
Bueno, a mí me parece que yo creo que el papel que tienen que tener ese tipo de organizaciones está perfectamente, como se ha dicho aquí, en la periferia, como ese entramado que le da cierto grado de realismo, entre muchas, muchas, muchas comillas, al entorno en el que se mueven los superhéroes. Yo sí veo el ámbito de la comparación con la SHIELD de Marvel, porque también se trata de dos organizaciones que, desde el punto de vista de la ficción, a largo plazo siempre están ahí. Podemos encontrar, como se ha visto, alguna historia que es memorable y que se ha convertido en elemento clásico o de culto, pero que nunca ha tenido una gran continuidad en el ámbito de mantener una cabecera de carácter propio. Aparte porque también, desde mi punto de vista, desde el momento que tú intentas llevar ciertos aspectos relacionados con la idea de presentar una organización de carácter nacional o internacional que pretenda regirse por unas pautas realistas, empiezan a verse las costuras del asunto. Entonces yo creo que fuera de casos en los cuales puedas encontrar a un especialista como Greg Ruka, que se mueve muy bien en esos ámbitos, el papel que tiene Jaque Mate me parece que es más bien el de consolidar la infraestructura de las historias de turno, más que ser protagonista por sí misma, o más bien el de plantear el tema de dar cancha a personajes que están ahí. Se ha mencionado a Amanda Waller, se ha mencionado a Mr. Terrific. Pues yo creo que un poco en la línea de ahí, yo creo que ahí es donde se separa del ámbito de SHIELD, en el sentido de que sirve más para cobertura de distintos tipos de personajes en lugar de tener ya un catálogo predeterminado de espías como tiene SHIELD prácticamente desde la época de Steranko.
Por dar una pincelada más a la serie original, que sepáis que tuvo 33 entregas antes de que se cancelara y que Ruka la recuperara en su etapa de Detective Comics, como ha comentado antes Miguel Ángel. Así que un poco viene ahí de los 80, del 88. Pero me ha gustado lo que ha dicho Luis en referencia a que estas organizaciones dan como si fuera, son como unos cimientos, ¿verdad? Como para que a partir de ellos se puedan sustentar otro tipo de historias y que ellos mismos no son capaces de generar con valores tan importantes como Ruka, que es que sabemos que es un tío que se mueve perfectamente en ese tipo de aventuras, pero que acaba siendo, bueno, tú te referías, Luis, entiendo, a las famosas Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pero es que si empiezas a mirar todas las versiones de S.H.I.E.L.D., para empezar, ni siquiera tienes claro el estatus que pueda tener. En algunas ocasiones una organización depende del gobierno de Estados Unidos, en otras ocasiones depende de la ONU, en otras ocasiones va por libre. Ha servido, por ejemplo, ya que se mencionaba Bendis a su momento, y habría que añadir a Jonathan Hickman como el basamento, el cauce para crear una conspiración que se extiende a lo largo del tiempo y del espacio. Es decir, lo mismo te vale para un roto que para un descosido. Pero si tú quieres intentar amalgamar todo ese bagaje e intentar darle una cohesión, yo creo que necesitarías a un Roy Thomas o un Carvassi para poder alcanzarlo, porque hay muchísimas, muchísimas contradicciones, la que acabas de mencionar de Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., y mucha gente la considera mítica, es probablemente el mejor dibujo que ha podido hacer Paul Neary en toda su vida, pero luego la lees y es una fumada de tres pares de narices con el debido respeto, y no sé hasta qué punto habrá envejecido bien, pero es una de estas cosas en las cuales coges, no te diré que tabula rasa, y cuentas una historia que en realidad, cambiando una serie de elementos, podría ser perfectamente asumible por personajes completamente nuevos. También en parte, si estamos hablando del por qué ciertos conceptos no tienen ese éxito, es por ejemplo porque en el caso de Jaque Mate puede ser que solamente alguien como Greg Ruka tiene la capacidad de llevarlos por unos derroteros que sean específicamente sostenibles a lo largo del tiempo, es decir, de manera que en manos de otro equipo creativo no sea tan fácil y se acabe en el ámbito de la cancelación, o bien porque al valer lo mismo para un roto que para un descosido, son el elemento ideal para que alguien pueda coger y decir, bueno, pues ahora yo voy a contar lo que yo creo que es esta organización o cómo funciona, con las habituales concesiones que se puedan plantear a tirar hacia atrás y hacia adelante.
Y has dicho un elemento clave también, que has nombrado varios guionistas de estos típicos, Thomas, Busiek y el propio Ruka o Wolfman, que son gente que ama a los personajes y tienes que tener esa, bueno, más que lo aman, que son verdaderos arqueólogos ellos del cómic. Entonces son capaces de hacer esa estructura basándose en personajes perdidos, dándole esa cohesión que no lo digo como una cosa que deberían tener todos los guionistas, ni mucho menos, pero son de ese tipo de guionistas que sí lo hacen, que les encanta unir, hacer un tejido especial, y para ese tipo de guionistas es perfecto. O sea, este tipo de organizaciones son geniales porque tú te puedes coger un poquito de aquí, un poquito de allá y darle sentido a unas tramas que de todas maneras recordemos que son súper heroicas, ¿no? Que son para divertirse y no tienen por qué tener esa base real. Pero bueno, cuando pillas ese tipo de guionistas disfrutamos. A los aficionados que nos gustan los archivos de un universo, pues disfrutamos muchísimo.
En relación con lo que comentas, Enrique, me gustaría apuntar una cosa, que es que también en este tipo de casos y con este tipo de materiales y también con este tipo de guionistas y compartiendo contigo esa querencia por ese tebeo hecho por alguien que ama a los personajes y comprende su trayectoria, se corre muchas veces el riesgo de acabar haciendo un pastiche en el mal sentido de la palabra, es decir, de acabar recreando o recontando historias que ya están contadas. Y en eso, por ejemplo, Roy Thomas, pues yo creo que tiene todo lo de bueno y lo de no tan bueno. Y aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta la temática del programa, pues podríamos sacar conceptos como Infinity Inc., que se basan un poco en esa idea de traer a la actualidad, o al menos a la actualidad de los 80, esos personajes clásicos con los que el Roy Thomas niño se crió, es decir, todos estos personajes de la Edad de Oro, que luego serían la Tierra 2, y a veces se corre un poco ese riesgo de ver hasta qué punto pueden aguantar el tirón ese tipo de personajes, ese tipo de conceptos. Ya que hablamos otra vez de por qué ciertas cosas no terminan de funcionar, es también de qué sucede cuando intentas actualizar un personaje cuyas coordenadas temporales son tan concretas que no te aguanta una actualización.
Enrique, yo sé que te has puesto al día con el Escuadrón Suicida de Ostrander hace poco. Uh-huh. Seguro que si te digo Directiva Janus, te suena,
sí,
¿verdad?
Sí, ahí recuerdo.
Ahí tenemos a Jaque Mate, ¿no?
Sí, sí, ahí trataron de hacer eso, pero es que me ha gustado mucho el apunte de Luis. Es que es exactamente eso. Y estamos dando ahí, ya creo que estamos acertando en encontrar uno de los elementos clave de personaje olvidado o no. Es que, claro, no todos están hechos para eso, ni tampoco todos los guionistas. De todos los que hemos nombrado, ha escogido el que era más artesano que... Bueno, me voy a callar. Pero es que los otros, además, son capaces de hacer una historia divertida, actual, y a Roy Thomas, precisamente, en Infinity y en ECS le vieron mucho las costuras, ¿no? O en el All-Star Squadron, que aquí Gustavo se lo leyó hace poco y también tuvo que sufrir un...
Sí, sí. Porque es que, a ver, el problema que tiene Thomas principalmente es que intentaba hacer unos cómics con una narrativa, con unos personajes, con un desarrollo y un trabajo que estaba ya caduco. Es decir, él se empeñaba por arrastrar lo que ha dicho Luis también, esa especie como de edad de oro de esos personajes, y no contento con eso, pues también los descendientes de... Entonces, bueno, pues todo eso ahí chocó directamente con Crisis y claro, al final Tomás se asfixiaba con sus personajes, esa manera de querer recuperar lo que ha dicho Luis, personajes que a lo mejor ya no... Y eso que Infinity Inc. lo que intenta es lanzar como una nueva versión de una sociedad de la justicia, ¿no? De unos herederos. Pero el problema que tiene Thomas también es la manera en la que quiere contar esa historia. Quiere ser todavía, está muy anclado a momento pasado y bueno, no es capaz de evolucionarlo, ¿no? Hacia unas nuevas líneas de trabajo. Entonces yo creo que ahí está también parte del problema, es querer seguir arrastrando la fórmula con la que nacieron muchos personajes.
De hecho, Gustavo, ahora que me has nombrado la Directiva Janus, que es otro ejemplo también que no funcionó demasiado bien, ¿eh? Bueno, eso tú lo has dicho antes, yo adoro a Cooperberg, pero en esa saga se termina siendo un poco, se hace un poco bola. Es querer recuperarlo todo y hacer que todo tenga un sentido, pero claro, necesitas lectores que realmente amen esas bambalinas, porque si no, no es tan divertida como otra, como ese precisamente con la que hemos empezado a hablar, como esa Jaque Mate, que es, bueno, un disfrute continuo.
Claro, es que es lo que has dicho tú, es decir, hay que encontrar esos lectores que sepan apreciar esos matices de esos personajes que a lo mejor son menos importantes. Claro, al final, fans de Batman hay a patadas. Hace poco, además, bueno, hace nada, se ha publicado un artículo en la página web relacionado con el tema de la sobreexplotación del personaje de Batman, que está funcionando espectacularmente bien y que además habla de, bueno, pues de precisamente de la robustez del personaje, que aguanta 80 años después, con 5.000 cambios, retorcido hasta la enésima potencia. Y bueno, la cosa está en que, bueno, ¿por qué, por ejemplo, Batman soporta todos esos cambios y esa manera de reenfocarse constantemente y Animal Man, por ejemplo, no lo aguanta de la misma manera? Es un poco por citar así uno rápido que me viene a la cabeza, ¿eh? Pero bueno, yo como podéis ver, un poco es de una serie que... del pasado reciente de DC, pues bueno, se puede ir hacia atrás y rescatar, pues bueno, de dónde viene y hacia dónde fue. No sé si tenéis algo, añadir algo más, o le damos paso a Miguel Ángel con la siguiente.
Adelante, adelante.
Vale, pues venga, Miguel Ángel, dale, vale. Dale paso.
Vamos con otra, más o menos de la misma etapa, que se nota que es una etapa que me gusta especialmente, y otra serie de género, porque me gustan las series de género, sinceramente. Hemos pasado por una serie de espionaje, vamos a pasar ahora por una serie sobrenatural. Volvemos a la etapa alrededor de Crisis Infinita. Volvemos a uno de esos pequeños mini eventos que sirvieron como precuela o como camino a Crisis Infinita. En este caso es el Día de la Venganza. Es una historia en la que básicamente el espectro enloquece por culpa de la influencia de Eclipso. Y todo el mundo mágico de DC tiene que agruparse de alguna manera para detener a la amenaza del espectro, que prácticamente está a punto de destruirlo todo. De hecho, llega a destruir la Roca de la Eternidad, llega a matar, entre comillas, al mago Shazam, o por lo menos a hacer que desaparezca. Y de entre todos esos personajes místicos de DC surge un pequeño grupo dirigido por el Fantasma Errante, o dirigido más bien... hace de mentor que de líder del equipo, y ese grupo pues se llama el Pacto de las Sombras, el Shadow Pact, que después de su participación en el Día de la Venganza y en Crisis Infinita, tuvo también su propia cabecera, que no duró demasiado, pero que creo que merece la pena recordar, aunque solo sea por su autor, que es Bill Willingham, al que conoceremos por ser el guionista de Fábulas, una de las series más exitosas del sello Vértigo, que aquí no solo se dedica a escribir, sino que también dibuja la serie como autor completo, eso sí, con ayuda puntual de otros autores en determinadas circunstancias. Y es básicamente la serie protagonizada por un grupo súper heterogéneo de personajes relacionados con la vertiente mística de DC, en la que igual tenemos al detective chimpancé, que tenemos a Nightshade, que estuvo también en el Escuadrón Suicida, o tenemos a la Encantadora, que también viene de las páginas del Escuadrón Suicida. Tenemos también a Blue Devil, el demonio azul. Si no recuerdo mal, esta es la segunda encarnación del personaje, no la primera, porque la primera, si yo no recuerdo mal, corregime si me equivoco, era un actor de cine que se quedó atrapado en un traje con forma de demonio de efectos especiales que estaba utilizando en una película o algo así. Y este segundo Blue Devil sí que es un hombre transformado en demonio que se dedica precisamente a cazar de demonios. Luego tenemos otro personaje que no conozco de nada, que se llama Nightmaster. Es un señor con una espada, pero no es el Caballero Brillante. Así que yo ahí tengo poco que aportar al respecto. Y yo creo que es una serie... Oh, perdón, se me olvida Ragman, que también es un personaje súper interesante, que es este justiciero que tiene un traje formado por harapos y que en cada harapo está atrapada el alma de un pecador que tiene que redimir su pecado de alguna forma ayudando a este justiciero a evitar crímenes, etcétera, etcétera, y cada vez que gasta la energía de uno de estos harapos, pues el alma se libera y ella adquiere la salvación, que creo que es un concepto muy retorcido y muy chulo. Y bueno, todos estos personajes tan diferentes, pues se dedican básicamente a explorar una nueva etapa del mundo mágico de DC, que ha cambiado radicalmente por todo lo que sucedió con el espectro, y a enfrentarse pues a amenazas místicas. Una serie de personajes como por ejemplo el Pentáculo, que son pues eso, otra asociación de seres místicos que tienen oscuros intereses y que creo que dio bastante más juego de lo que podríamos pensar al inicio viendo los nombres de los personajes, y que yo creo personalmente que esto fue un poco el germen de lo que luego ya sería la Liga de la Justicia Oscura, que creo que empezó como tal ya dentro de los Nuevos 52, posteriormente a la publicación de esta serie. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, a ver, has nombrado un montón de personajes.
Un montón de personajes, y esto esta serie además que tiene un montón de conexiones, porque empieza con el Día de la Venganza, como decíamos antes, pero es que el Día de la Venganza se conecta incluso con Crisis de Identidad, porque Eclipso, el nuevo Eclipso, que es el que corrompe al espectro, tiene que ver con los sucesos de Crisis de Identidad, etcétera, etcétera. Hay un montón de conexiones con esta serie. Esa serie, en su momento, como casi todas las que estuvieron relacionadas con Crisis Infinita, estuvieron en el centro del universo de DC.
Sí, eso es. A ver, yo por ponerle un año, ¿vale? Lo del Día de la Venganza se publicó en 2005, y ahí teníamos a DC, bueno, pues con... en mitad de la década y con muchos cambios, ¿no? De hecho, los títulos en general se volvieron a oscurecer, como pasó un poco a mediados de los 80, ¿vale? Y bueno, todo estaba un poco crispado por los acontecimientos, como has comentado bien, de Crisis de Identidad. Crisis de Identidad, digamos, que fue como apagar las luces, ¿no?, en el universo DC. Allí, con lo que nos contó Brad Meltzer, pues bueno, se nos cayeron todos los mitos y se rompieron todos los iconos habidos y por haber. Entonces, bueno, acabó en el 2004. Entonces, claro, desencadena como un efecto dominó, ¿vale? Dentro de lo que sería la propia editorial, el preámbulo de Crisis Infinita, y bueno, ahí estaba, pues bueno, se publicaron obras como tan que ahora mismo siguen estando en boca de mucha gente, como es Batman Silencio, otras que personalmente pienso que no se debían haber editado jamás, como es la de All Star Batman y Robin. Y bueno, también volvía Batman a la tele, perdón, al cine en 2004 con el Batman Begins. Entonces fue un año, digamos que hubo un poco de movimiento en esa línea. Y bueno, un poco como has nombrado algunos personajes, yo he hecho así rápido, me he quedado con tres nombres, ¿vale? Luego ya veremos si alguno, Enrique o Luis, quieren aportar más de otros dos. El primero de ellos es Ragman, ¿vale? Para hablar de Ragman nos tenemos que ir de la primera vez que se habló del personaje, es en el 76. ¿Vale? En septiembre de 76 se publica la primera, digamos, serie dedicada al personaje, que es, como tú bien has dicho, es un concepto tremendamente poderoso de cara a lo que plantea el lector. Y bueno, en el 76, bueno, ya sabemos que DC no estaba pasando su mejor momento, pero aunque no era su mejor momento a nivel editorial, es decir, a nivel de ventas, a nivel de ser competitiva en el mercado, Marvel estaba en plena efervescencia y cambiando la manera de entender y hacer los cómics, sí que fue un momento bastante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, a la hora de experimentar. Y yo creo que Ragman nace un poco en esa línea, ¿no? De la experimentación de DC en los años 70, hablamos del 76. Pero luego Ragman antes de que fuera recuperado para lo que nos acabas de contar, el Día de la Venganza y el Pacto de los Seis, el Six Pack, Ragman tuvo otra encarnación más, ¿vale? Un poco más adelante, ¿vale? Que fue, estoy un poco ahí recorriendo notas, ¿vale? Pero en principio tuvo una miniserie, ¿vale? Esto sí que fue una miniserie como tal. En el año, a ver si aquí. No hay nada como el directo para no hacer las cosas bien, ¿eh? ¿Qué os parece? No hay nada como el directo. Lo tenía aquí a mano y ahora lo he perdido. Muy bien.
Hombre,
ahora sí que estamos haciendo arqueología. Sí, sí.
Exactamente. Estoy revolviendo en el ataúd a ver si lo encuentro.
Queda claro que no. Google sin un libraco. O sea que muy bien, Gustavo, no te preocupes.
No estoy usando nada de Google, ¿eh?
Has empeñado con las ventas de Ragman.
Sí, exactamente. Estoy totalmente embadurnado en papel. Ay, por favor, aquí lo tengo. Vale, es lo que os comentaba. Es decir, el personaje tuvo luego se recuperó más tarde con una nueva identidad. Bueno, no una nueva identidad, sino un nuevo aspecto un poco más remodelado. Más adelante trabajaba en Gotham. Vale, y sigue, bueno, es un personaje que a mí particularmente me parece muy interesante y creo que no se le ha sacado todo el partido que se le puede o se le debería haber sacado en su momento. Has nombrado otro personaje que es Nightmaster, que has dicho, no tengo ni idea quién es.
Efectivamente.
Vale, pues este personaje, bueno, pues viene de los años 60, de finales de los 60, en el 1969. Apareció en el Showcase número 82 y, bueno, efectivamente, lo que tú bien has comentado es que lleva una espada, ¿vale?, que es la espada de la noche y que, bueno, le advierte del peligro, le permite rechazar energía y obliga a sus enemigos a decir la verdad. Es como, bueno, pues parecido al lazo de la verdad de Wonder Woman, pero con forma de espada. Y el nombre del personaje, bueno, su alter ego es Jim Rock. Y, bueno, fijaros el origen que tiene, porque es un cantante de un grupo de rock, ¿vale? De Electric, que, bueno, entra en contacto en una tienda, ¿vale? Que se llama Oblivion Incorporated. Y bueno, ahí se encuentra transportado a una dimensión alternativa que es Mirra y es un mundo de caballeros hechiceros, es decir, digamos, es la recuperación de... En ese momento también estaba muy de moda o empezaba a tener mucho tirón lo que era la espada y brujería y entonces, bueno, pues todo iba por esa línea, ¿no? Y ese es el origen de Nightmaster y es muy, muy curioso que, bueno, pues que se le recuperara en el año 2005 para formar parte de este peculiar grupo de magos. Y luego has comentado el Diablo Azul.
Ajá.
Es particular. A ver, te comento. Realmente es el mismo.
Es el mismo personaje.
Es el mismo personaje. Lo que ocurre es que, efectivamente, el primero que se vio en la furia de Firestorm en el 84, en el número 24, que es donde se presentó, que luego tuvo serie regular.
Sí, 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 ¿vale? Eso lo recuerdo.
Uh-huh. Eso es. Bueno, pues efectivamente es un especialista
regular
de cine.
En todos los sentidos. Perdón.
Que tuvo serie regular y además era eso, un especialista de cine que se queda atrapado en su traje, digamos, de especialista. Pero luego, no sé si recordaréis un evento que hubo en DC llamado Underworld, ¿vale? Donde estaba Nerón por medio, que era un poco la figura de demoníaca en la que tentaba tanto a villanes como a héroes dándoles poderes. Digamos que fue un evento escrito por Mark Waid y dibujado por el que estuvo con Morrison en la Liga de la Justicia, Howard Porter. Uh-huh. Howard Porter, digamos que lo que hicieron fue ahí redefinir algunos personajes y uno de ellos fue Diablo Azul, que pasó a tener, uh-huh, un aspecto mucho más demoníaco.
Claro.
Ya no tan del traje. Entonces, digamos que lo evolucionan ya y los poderes ya no vienen tanto de la vara, sino que tiene ya, digamos, una conexión mucho más mística y de ahí que pase a ser de algo tecnológico a ser algo más místico.
Muy interesante. Me gusta, me gusta. También es verdad que es curioso el papel que tiene este personaje en la serie del Pacto de las Sombras, porque cuando lo presentan, en la época esta que decíamos del Día de la Venganza, básicamente es un poco el camarero barra gorila de un pub, un bar mágico en el que se reúnen los personajes místicos de DC. No tiene nada que ver con su carrera de actor ni nada por el estilo.
Así es, así es. No, ya te digo, es una serie que es curioso cómo a veces cuando las cosas se hacen con una intención, pues bueno, hay veces que crisis de identidad. Un poco también el ejemplo es de la muerte de Superman. La muerte de Superman, aunque fuera un evento probablemente diseñado para impactar a nivel media, luego tenía un plan. Y el plan, pues bueno, todos sabemos que hubo 4 Supermanes, que muchos de ellos han quedado a posteriori como personajes recurrentes, tanto Steel como Superboy, como el Cyborg, ahora que es un villano, se quedaron ahí, y luego además que tuvimos a Parallax, tuvimos la destrucción de los Green Lantern Corps. Es decir, cuando hay historia detrás, a veces no importa que sea algo que se haga con interés mediático más que con interés creativo, ¿no?
Uh-huh. A mí lo que me está sorprendiendo es descubrir que todos estos personajes tienen un lore, una historia muchísimo más extensa y mucho más antigua de lo que yo creía cuando leí esta serie por primera vez.
Sí, es que además es el crisol perfecto para recuperar ese tipo de personajes. Es igual como el detective chimpancé también, claro. Es lo mismo. O sea, Circe al final tiene más peso, ¿no?, como villana dentro de la mitología de Wonder Woman, pero los que has comentado, por ejemplo, pues sí, vienen de atrás y bueno, son creaciones que estaban ahí y que este, porque quién, porque el Día de la Venganza está escrito por es Willingham, ¿no?, en todo
es
momento.
Es Willingham, pues, también,
bueno,
sí,
ahí,
claro.
Pues ahí queda claro un poco también en que ese rescate que hace el guionista de este tipo de personajes para trabajar con ellos. Yo creo que también es importante dar con la clave. Es como Morrison cuando decidió escribir Animal Man. Morrison estaba tocando el cielo con Arkham en ese momento y podía haber escrito lo que hubiera querido. Y no, coge y dice, no, es que había un personaje cuando estaba yo en Inglaterra, ¿sabes?, que cogía poderes animales, ya nadie se acordaba de él y bueno, ahí se cascó pues una etapa que, bueno, a día de hoy pues sigue siendo un referente. Entonces, pues bueno, yo creo que es importante también que den con el, digamos que con el, pues, el guionista, el escritor correcto, ¿no?, para que puedan despegar de otra manera.
Sí. Quería comentar ahora, si me dejáis, un par de cosas. Una cosa acaba de decir a Morrison, y es que además en Animal Man rescató también a muchos personajes, ¿eh? Rescató a Delfín, que ahora, si queda tiempo luego hablaré de ella, rescató a... Bueno, al final de hecho él sí que hace una reflexión sobre los héroes olvidados cuando Animal Man se penetra en esa dimensión donde van los personajes que ya nadie recuerda. Y yo me creía en su tiempo, eso me ha hecho mucha gracia también como lo has descrito, Miguel Ángel, cuando dices que te creías que todos esos personajes eran nuevos y resulta que tenían una historia detrás, porque en ese universo de personajes olvidados yo me creí que Morrison se lo había inventado y que va, todos tenían una historia. El tío había rescatado ahí con anzuelo en las catacumbas, eso sí que son las catacumbas del universo DC, es fantástico. Y luego, una tontería, pero es que si hablamos de series místicas que recupera personajes, Willingham es un maestro, pero el gran maestro Alan Moore, lo que hizo en La Cosa del Pantano, que ahí sí que recuperó el universo místico de DC de un plumazo, y no solo lo recuperó, sino que en las 4 números en los que los metió, ahora son recordados como historia viva del universo DC, o sea, la muerte del padre de Satana, la muerte de... Bueno, es que fue epiquísimo, o sea, a veces se pueden... Si hablamos de personajes o guionistas... O sea, si hay personajes buenos, personajes malos, guionistas buenos, guionistas malos, Alan Moore siempre destroza todas nuestras charlas, porque es que lo que hizo allí fue impresionante. Perdón, ya está.
No, a ver, pero que la cosa es que intervengamos todos con lo que tengamos que aportar, ¿eh? Uh-huh. Lo de Alan Moore es muy importante, por ejemplo, porque tú imaginaros lo que es coger a un personaje con Miracle Man y darle concepto y hacer razonable el concepto de Miracle Dog. Es decir, ya está. Totalmente. Con eso ya está, ¿sabes?
Y me parece muy interesante todo esto, porque una de las cosas que yo he hecho mucho en falta, hablando del universo de DC, no soy el mayor conocedor de DC, evidentemente, pero una cosa que a mí me gustaría mucho ver es una mayor importancia de toda la vertiente mística de DC, porque si nos salimos del Capitán Marvel / Shazam y de Zatanna, no es muy visible toda esta parte de su universo, todos estos personajes que tienen décadas de historia y que están relacionados con la parte mágica mística, no son visibles, están como muy escondidos. ¿Dónde están esos personajes? Que yo tengo muchas ganas de verlos.
Totalmente, y además lo que tú dices, si aparecen en la Liga de la Justicia Oscura es como superhéroes, se pierde esa claro. parte mística, oscura, un poco sucia que te daba ese terror, no sé, eso es verdad que se está perdiendo.
Claro, sí. Es que un hechicero no es un superhéroe, por mucho que digamos, si es que en Marvel tenemos al Doctor Extraño que es básicamente un superhéroe, pero es que las reglas de la magia no son superpoderes, precisamente por eso, porque son reglas, porque funcionan siguiendo una serie de sistemas y tiene una serie de consecuencias. Y eso es algo, por ejemplo, que la serie del Shadow Pact, del Pacto de la Sombra, se explora muy bien, porque toda magia tiene, digamos, una vertiente igual y opuesta, que aquí se escenifica pues teniendo una especie de versión oscura del propio Pacto de las Sombras, que es el Pentáculo, y que todo sigue una serie de reglas, una serie de sistemas, y cada vez que alguien hace magia, pues pasan cosas, a veces incluso fuera de su voluntad, porque la magia es así. Y eso me gustaría que se explorase un poco más. No solo diciendo, bueno, aquí tenemos a Zatanna, que es una muchacha que hace magia, y la tenemos lo mismo en la Liga de la Justicia, que no es lo mismo, no es igual. No sé si me explica.
No, yo creo que perfectamente, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, y un ejemplo creo que se puede plantear en la aparición que dos de los personajes que se han mencionado aquí, que son Ragman y el Demonio Azul, han tenido en las adaptaciones televisivas del universo DC, porque Ragman, si no me falla la memoria, aparece en Arrow, en tanto que el Demonio Azul iba a ser una especie de secundario en la malograda serie de La Cosa del Pantano. Y digo malogrado porque yo creo que estaba bastante bien y era una adaptación bastante potable. En el primer caso, se imbrica dentro de una serie que empieza con una temática netamente urbanita, de superhéroe urbano como es Flecha Verde, sobre todo en su versión post-crisis, pero que se van dando pinceladas de carácter mágico que nunca terminan de encajar bastante bien. Es decir, el hecho de querer convertirla en una especie de Batman sin Batman, con la presencia de Ra's al Ghul, del Pozo de Lázaro, hace que esos elementos de carácter sobrenatural chirríen bastante, hasta el punto de que no termina de encajar esa parte urbana con esa parte sobrenatural. Sin embargo, por ejemplo, en el entorno en el que se mueve la versión televisiva de La Cosa del Pantano, la presencia de ese actor que está vinculado con algo que le obliga a mantenerse dentro de ese lugar y que además está relacionado con una hipotética aparición del Demonio Azul en televisión, está perfectamente integrada porque se asume como punto de partida que en el lugar donde aparece La Cosa del Pantano en esa versión, pues entran en juego fuerzas que no terminan de comprenderse exactamente. Por otra parte, además, yo creo que hay otro planteamiento en el cual se hace un tanto complejo el tema de que esos personajes coexistan y podamos desarrollar o ver desarrollada toda esa vertiente sobrenatural a la que hacían referencia hace un momento. Y es el hecho de que si llevamos ese planteamiento hasta sus últimas consecuencias, personajes que están firmemente asentados y que forman parte de la cara visible de la compañía con mucha explotabilidad, dejarían de tener ese estatus de virtual invencibilidad. Es decir, Superman es vulnerable a la magia. Entonces, a partir de ese punto de partida, pues ya ese elemento o ese pivote como punto central o como superhéroe principal o como cabeza superheroica del universo DC se pondría en cuestión. Ahí entramos en la eterna discusión de hasta qué punto cierto tipo de elementos se deberían mezclar o no. Es decir, hay quien dice que el hecho de que las mitologías nórdica y grecorromana estén en el universo Marvel y también en el universo DC no es un elemento de enriquecedor, sino más bien una especie de entorpecimiento al que luego se intentan dar algún tipo de cohesión. Pues ahí tenemos la saga de los celestiales en Thor, o las particulares relaciones que tiene la Mujer Maravilla como embajadora de un mundo, como es casi el mitológico en el mundo de la actualidad. Pero yo creo específicamente que otro de los aspectos por los cuales estos personajes funcionan, no es que no funcionen, sino que funcionan bien, es en un mundo o en un entorno en el cual pueden seguir sin ningún tipo de limitación sus propias reglas del juego, que es lo que acaba de comentar Miguel Ángel. Ejemplo que yo pondría, el Sandman de Neil Gaiman. En sus inicios está más apegado al universo DC. En los primeros números aparece la Liga de la Justicia Internacional, o al menos el detective marciano. Y
Mr. Milagro aparece también. Gracias.
Pero ya después se va alejando hasta crear un entorno propio en el cual Gaiman puede dar rienda suelta a todas sus ideas.
Ay, qué bien, déjame que ha mencionado a Gaiman, porque iba, y bueno, y aparte has dicho otra cosa que me la has quitado de la boca, el ejemplo perfecto, ¿eh? Esa vulnerabilidad de Superman a la magia es como un símil de lo que debería ser el universo de DC, ¿verdad? Una cosa es los superpoderes y otra es esto, que es distinto y que no tenéis nada que hacer, ¿no? Está muy bien identificado. Pero es que quería leer una cosa, siempre lo traigo a colación, me perdonará Gustavo lo del famoso juego de rol de DC Héroes, pero que tenía muchas contribuciones y una de ellas fue de Neil Gaiman, y decía: lo siento, no he podido ayudaros mucho, pero os digo tres reglas de la magia. Y le pidieron a él, ¿eh?, que dijera esas tres reglas. Y una es la que nombró Miguel Ángel, que tiene siempre consecuencias, ¿no? Que nadie sale feliz del mundo de la magia, muy poco. Ajá. Luego decía que la segunda regla es que siempre tienes una elección, pero que si entras en el mundo de la magia ya no puedes volver atrás. La única elección que tienes es entrar o no entrar.
Perdona que te interrumpa. Esa en concreto, dime, es una de las reglas que presentó Gaiman en los libros de la magia, en la miniserie original que presentó el personaje de Tim Hunter. Básicamente, una de las advertencias que le hacían continuamente todos los magos con los que se cruzaba era: una vez entre, no vas a poder salir.
Efectivamente.
Y me gusta muchísimo esa regla. Porque quieres tener poder, quieres hacer magia, quieres hacer cosas extraordinarias, lo vas a poder hacer, pero cuidado con lo que deseas.
Pues ya lo tenía en la cabeza. Esto que estoy leyendo se editó en el 90, ¿no? Creo que es un poquito antes de los libros de la magia, pero fíjate que ya el tío lo tenía esa regla en la cabeza. Y aunque fuera para una tontería de un juego de rol, la escribió muy bien. Y la última, la tercera, es una tontería, pero me hace muchas gracias. Dice: la magia es muchas cosas, fiable no lo es.
Sí, no, los libros de la magia son del 90, ¿eh? De diciembre del 90, para ser exactos.
Anteriores a Harry Potter.
Mm. Ahí es donde vemos...
Ahí lo dejo.
Vemos a cuatro... Ah, lo dices porque el personaje de Tim Hunter se parece mucho, ¿verdad?
Claro. Por eso lo digo.
Sí. Ahí salía el Doctor Oculto. Es que fijaros, a raíz de hablar de los libros de la magia, podemos empezar a tirar hilos y podemos tirar uno al Doctor Oculto, que por ser bestias, para que sepáis una cosa, el Doctor Oculto podría ser uno de los primeros personajes de DC. Porque nace en el New Fan número 6 de 1935. Es donde 35. Aparece por primera vez. Que digamos que es una primigenia DC. Vamos, estamos hablando de una DC que todavía prácticamente no había ni industria como tal, ¿vale? Porque realmente la industria como tal la crearía Superman, como todos sabemos, pero vamos, el Malcolm Wheeler Nicholson, un ex militar y escritor de Pulp, fue lo que, bueno, pues fundó lo que era National Allied Publishing, que luego hasta el 77 no sería DC. Pero ahí está el Doctor Oculto en ese número en octubre del 35. Así que fijaros, hemos ido del 90 al 35, así en un salto. Luego también salía John Constantine, que es creación de Moore, como todos sabemos, en su Cosa de Pantano. Luego también salía, si no recuerdo mal, Mr. E, donde viajaban al futuro. Sí. Y luego había un cuarto mago. Bueno, un cuarto mago estaba eso, el Phantom Stranger, ¿vale? Sí, sí. También es un eterno secundario.
Sí, Fantasma Errante creo que suele
traducir. Eso es, así es, ¿no?, como lo tradujeron en 5, correcto, Fantasma Errante. Así que claro, ahí tenemos en un solo pack, tenemos ahí a cuatro personajes que, bueno, pues John Constantine sí que ha sido capaz de trascender e ir mucho más allá, pero los otros se quedan siempre, digamos, como en la retaguardia, detrás del telón. Muy bien, pues Miguel Ángel, ataca la tercera.
Vale, vamos a ir con otra serie de estas de las que tenía pensadas. Esta creo que técnicamente es un poquito posterior. Quizá deberíamos haberla puesto la primera por ser estrictamente cronológico, pero bueno, más o menos yo la considero dentro de la misma etapa, que por decirlo de alguna manera es la etapa en la que Planeta empezó a inundar las estanterías de las tiendas de DC. Porque ya sabéis que previamente a que Planeta cogiese los derechos de DC, antes aquí lo editaba Norma, y editaba poco y lo editaba un poco de aquella manera. De hecho, creo que la distribución era un poquito peor porque había muchos meses en los que a mi tienda no llegaba nada de DC. Y personalmente yo tuve una época en la que prácticamente dejé de leer DC porque no lo veía por ninguna parte. Tengo ahí un vacío de un montón de años, desde el final de la época 5 hasta que llegó Planeta, en el que prácticamente el universo DC para mí no existía. Entonces, de repente, llegó Planeta y empezó a sacar un montón de series con un montón de títulos súper interesantes, con un montón de personajes, algunos de los cuales me sonaban vagamente, pero otros que no conocía de nada. Y además, todas esas series empezaron a interrelacionarse, empezaron a estar todas conectadas, empezaron todas las series a remar en una misma dirección. Fue la época en la que se avecinaba Crisis Infinita y todo lo que sucedía estaba más o menos coordinado y tenía como un objetivo muy claro, y empezaron a surgir todas estas series que eran la precuela de Crisis Infinita. Y luego, después de Crisis Infinita, pues tuvimos 52, de 52 también surgieron sus propias series, surgió por ejemplo la serie protagonizada por Booster Gold, empezaron a haber conexiones por todas partes, y a mí eso evidentemente me flipó, el hecho de tener un universo tan coherente y tan fácil de seguir, porque además Planeta editaba un montón de cosas, y que es verdad que pues supongo que la mayoría pues no venderían nada y acabarían pues de aquella manera, ¿no?, todas cerradas, pero para mí fue una época súper intensa. Y otra de las series que yo recuerdo con muchísimo cariño de esta época es la serie de Rebels, que escribió Tony Bedard y dibujó Andy Clarke. Esta serie, básicamente, es la segunda serie que lleva este título de Rebels, es el segundo volumen, y se deriva de otra serie más antigua, que es Legión, o Legion, ¿no?, si queremos darle un nombre o pronunciarlo de la manera más o menos correcta. Esta es una serie que surgió como una especie de spin-off de aquel evento de invasión, en el que pues básicamente los dominadores atacaban la Tierra, ¿no?, y la convertían en una especie de prisión, y había pues eso, un montón de luchas entre superhéroes y alienígenas que estaban llegando a la Tierra, básicamente. No recuerdo muy bien el evento este de invasión, pero sí que recuerdo que fue la introducción de un grupo de parias, de personajes diversos que venían de distintas partes del universo, que hacían equipo para escapar de la prisión de los dominadores y se lanzaban al espacio con un montón de ideas extrañas en la cabeza, y que acababan formando una especie de cuerpo de seguridad intergaláctico que es la Legión. Este es un grupo que tiene muchísimas conexiones con la Legión de Superhéroes del siglo 31, ¿puede ser la Legión de Superhéroes?
Sí, ahora ¿sí? En la continuidad actual sí, siempre es 1000 años adelante.
Claro, efectivamente, 1000 años en el futuro. Aquí, de hecho, el personaje principal de la Legión es Brill Dox, que es uno de los ancestros del que será Brainiac 5 en la futura Legión de Superhéroes. Es un coluano, uno de estos alienígenas con la piel de color verde, que es súper inteligente y que tiene una mente privilegiada, solo que en su caso, en vez de utilizar esa mente privilegiada pues para crear artilugios que cambien el futuro de la galaxia para mejor, pues lo utiliza para conspirar y para acumular cantidades insanas de poder en la galaxia. Y esta serie creo que en su momento duró bastantes años. Yo, por ejemplo, recuerdo haberla seguido en la época de 5 y haberme sorprendido gratamente de cómo se atrevía a mostrar esa imagen cínica del protagonista, que más que ser un héroe, pues era básicamente un villano, porque las cosas que hacía siempre eran o directamente amorales o tenían una moralidad muy, muy cuestionable. Luego tenía a su alrededor pues un montón de personajes que de alguna manera estaban todos conectados con contrapartidas futuras de la Legión de Superhéroes. De hecho, tenemos aquí un Durlano, uno de estos miembros de esta raza cambiante, como el camaleón de la Legión de Superhéroes, que son metamorfos y pueden adquirir cualquier tipo de forma. Teníamos incluso una chica fantasma que es capaz de hacerse intangible. Y de hecho, creo que había como una serie de conexiones hacia el futuro, porque de hecho, si no recuerdo mal, el Durlano de la Legión de Brill Dox acaba desplazándose al futuro y convirtiéndose en uno de los personajes fundamentales de la Legión de Superhéroes. Y yo creo que es una serie que en su momento pues fue súper recomendable. Pero acabó, y luego la relanzaron como Rebels, en un momento en el que el hijo de Brill Dox, siendo todavía un bebé, se volvía en contra de la legión de su padre, convertía a su padre en una especie de paria, de fugitivo, que tenía que reunir a su propio grupo, los Rebels, que iban en contra de la legión. Esa segunda serie fue mucho menos extensa en el tiempo. De hecho, yo no sé si llegó a editarse aquí en España, a mí me suena que no. Pero ya, posteriormente, en los tiempos estos que decía antes de Crisis Infinita y demás, la época de Planeta editando DC, llegó una serie que recuperaba el título de Rebels, recuperaba Avril Dogs con todas sus manipulaciones y todas sus conspiraciones y todos los personajes de su entorno, a los cuales pues la mayoría preferirían estar lo más lejos posible de Dogs que de otra cosa. Y recupera un poco el argumento este de la lucha entre, o por lo menos el conflicto entre Brill Dox y su hijo, que ahora ya era un poquito más mayor, ya no era un bebé, ya era un adolescente, pero seguía habiendo una serie de roces entre ellos que llevarían algunos de los momentos más interesantes de esta serie de la que estoy hablando ahora. Y en la cual pues también teníamos personajes como la hermana de Starfire, Blackfire puede ser que se llame, que si no recuerdo mal, pues acaba liada con Brill Dogs en un romance de esos que escandalizaba a todos los personajes que había a su alrededor, como diciendo, aquí tenemos a dos villanos dándose el lote, esto no puede ser, no puede acabar bien. Y también recupera a Starro, que es pues uno de los personajes más señeros del universo DC, pero le da un girito y de hecho le da un aspecto nuevo que se parece más a Mongul que otra cosa, y de hecho le da pues una conciencia y la capacidad de hablar, y lo convierte en un villano un poquito más interesante que la clásica estrella de mar gigante que lanza estrellitas pequeñas que se le pegan a la cara a la gente y los controla. Y es una serie que yo disfruté muchísimo y que desapareció, terminó, y creo que no ha vuelto a dar señales de vida. Corregidme si me equivoco, pero yo creo que no se ha vuelto a ver a Avril Dogs en una serie regular, ¿no?
No. Yo, vamos, salvo que yo no lo tenga en el bajo el foco, yo no, lo que has comentado tú es su última aparición.
Pero ha sacado, ahí hay material, ¿eh?
Esta serie se conecta con mil cosas, y esa es una de las cosas que más me gustaron en su momento, porque no solo se conectaba con la Legión de los 89, creo, en USA, en España sería un poquito después, Legión 91, creo que se llamaba, sí, la serie de 5.
Sí, eso es. Correcto. Mm-hmm. Que ahí es donde teníamos unos personajes, pues bueno, teníamos a Vildrox, que has comentado tú, teníamos a Strata, mm-hmm. Lobo formó parte del grupo.
¿Verdad, Lobo, el
¿vale?
Farniano?
Eso es, Fase y Steel, ¿vale? Luego también se uniría el Capitán Cometa y teníamos ahí una especie como, bueno, pues era un acrónimo, Rebels, que realmente significa, pues bueno, Brigada de la Élite Revolucionaria para Eliminar la Supremacía de la Legión.
Claro, esa es la época en la que el hijo, claro, de Brill Dogs acaba pues controlando la Legión, siendo un bebé, ¿no?, al principio, y su padre pues intenta buscar la manera de reunirse con un grupo opuesto para oponerse a él y tal, y es una etapa, ya digo, muy muy chula, y que se mantuvo en esta otra miniserie de Tony Bedard, que, bueno, miniserie, en su momento fue serie abierta, no sé exactamente cuánto duró, creo que aquí Planeta la editó en 4 tomitos de tapa blanda.
Sí, correcto, eso es, sí. Sí, que venían de la anterior, lo que 5 denominó Legión 90, Legión 91.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Que es donde se editó, y eso viene de los años del 94. Es la serie que 5 nos trajo tras haber editado la Legión de Levith. Uh-huh. Vale, pues bueno, llegamos ahí. Y eso que has comentado de invasión, uh-huh, el grupo que comentaba se llama The Blasters.
Uh-huh. No es exactamente lo mismo, ¿eh?
¿No?
Vale. El grupo que formó la Legión esta 91-92 se escaparon de aquella prisión famosa, cierto, pero el Blaster era otro. Sí, no están ligados en su origen, pero no en su desarrollo, digamos.
Correcto, uh-huh, correcto. Sí, sí, en Invasión aparecieron, era un grupo que fue, pues eso, de un parpadeo, que digo yo. Estaban formados, sí, con un variopinto grupo en el que, bueno, ahí estaba un niño que se llamaba Dust Devil, estaba Holt, una tal Holt, estaba Gunther, Mr. Levy, Looking Glass, es que con estos nombres no se puede llegar a ninguna parte, joder.
Aparte, el único que había clásico de ayer era Snappercar, que era correcto, el que lo unía,
sí,
todo.
A ese sí lo conozco. A los demás me suenan totalmente, sí, sí, desconocidos. Sí, y eso que en su momento leí Invasión. Pero, francamente, es una de esas historias que no me dejaron mucho pozo.
Sí, salía...
No, es lo de los Blasters.
salían a raíz de la explosión de la bomba Metagen. Y entonces, bueno, era un grupo, ya te digo, era... Y me acuerdo que 5, cuando editó Invasión, creo que el último número, un par de números, le dedicaron a la serie regular de Blasters, pero vamos, yo para mí Invasión acaba donde acaba, ahí está. Es decir, fue un grupo... Aquí sí que se puede decir que esta gente no tenía futuro ya.
Se están olvidados con razón.
Sí, oye, aquí nadie los echa de menos.
Yo tengo que decir que la referencia a Invasión me ha dado cierta nostalgia, no por nada, porque yo leí algunos capítulos. No me parece ni mucho menos una de las historias de cruce más memorables de DC. Yo creo que ahí ya iba cuesta abajo. Pero siempre la menciono porque creo que fue el último trabajo que firmó el guionista Bill Mantlo, que después de irse de Marvel, creo que peleado con Jim Shooter, como tantas otras personas, pues ese fue su primer trabajo para DC junto a Gabe Giffen, y no es particularmente memorable porque hasta cierto punto en este tipo de productos pues está sometido a cierto tipo de imposiciones de carácter editorial, de cómo tienen que organizarse. Yo creo que también la premisa de intentar colar el factor X en el universo DC sin que se notara mucho también chirrió bastante. De hecho, hay un episodio de La Patrulla X en la que Claremont hace chiste de esta historia, con dibujos del inefable Rob Liefeld.
Efectivamente.
Pero recuerdo, por ejemplo, cosas curiosas como una de las publicaciones era como un editorial del Daily Planet de Perry White, de donde la Tierra le dice a los alienígenas algo así como váyanse a tomar por culo. Me parecía una cosa curiosa que dejaba patente la singularidad de ser respecto de Marvel, que tiraba o intentaba tirar, entre muchas comillas, una vez más, no realista. Pero donde DC había una riqueza a tantos niveles que era prácticamente imposible mantener esa apariencia de el mundo que está más allá de tu ventana, que siempre intentaba plantear hasta cierto punto Marvel. Entonces, recuerdo que era ese planteamiento que además en muchas de las cosas que menciona Miguel Ángel, luego ha sido copiado en otras cuestiones, porque cuando planteabas el tema de, bueno, convertir la Tierra en un planeta prisión de alienígenas peligrosas, digo, contro, esto es máxima seguridad.
Sí. Este es el crossover aquel de los Vengadores que hizo Busiek.
Exactamente
la misma premisa.
Que es un nombre que está mucho más vinculado a DC que a Marvel. Entonces tú dices que aquí en muchos aspectos luego puedes encontrarte con las circunstancias de que al hilo de lo que estamos comentando hay personajes que en su editorial de origen no tienen éxito, pero luego te encuentras que su versión del Hacendado en la Distinguida Competencia o en la Maravillosa Competencia es la que tiene, cuenta con más predicamentos. Así que la verdad es que tengo que decir que esta referencia, digo, me llama más la atención por ese aspecto de carácter nostálgico de vincular a la última obra de un autor que lleva 30 años postrado en una cama, más que al elemento intrínseco en sí, pero yo creo que deja patente que todo acaba volviendo y todo se acaba aprovechando para el convento.
Totalmente. Y ya que nombramos la invasión y legión, etcétera, etcétera, la mente que está detrás de todos estos acontecimientos es Kate Giffen, que en ese momento estaba en la cresta de la ola con su Liga de la Justicia, estaba triunfando en DC como merecía, y le dieron las riendas de un gran evento y aprovecha el tío para traerse, claro, todas esas razas alien que aparecen, algunas ya estaban claramente intrincadas en el universo DC, digamos, entre comillas, actual, como yo que sé, como los tanagarianos o alguna otra que salen, pero es lo que hace es traerse un montón de razas que eran famosas en la Legión de Superhéroes, que era, como hemos dicho, 1000 años en el futuro. Y las no es que viajen al pasado, simplemente da la importancia a esas razas como si ya existieran en la actualidad de Ceita, y se trae, pues eso, a los dominadores, se trae a los durlanianos, se trae a los Gilshipan, todas esas razas habían aparecido en la Legión de Superhéroes, pero no en el universo DC, vuelvo a decir entre comillas, actual, ¿no? Y es súper curioso. Y lo que también han mencionado, que efectivamente en esa legión aparece un durlaniano que, sí, se le ocurrió a Giffen que viaja en el tiempo y al final él es el padre de Camaleón, el famoso miembro de la legión. Eso quiere decir que es J. Brande, es decir, el fundador económico de la Legión de Superhéroes.
Claro, claro. Los tres miembros fundadores de la Legión de Superhéroes, en su primera misión, rescatan a un multimillonario espacial que resulta ser este personaje, ¿no? Camuflado, ¿no? En principio.
Efectivamente, nadie sabía que era un durlaniano. Luego no fue Giffen, bueno, estaba Giffen de por medio, pero era todavía en la legión de Levis cuando se descubre que era un durlaniano, y a Giffen se le ocurre ya esta vuelta de tuerca más, que en realidad era del pasado y se va al futuro, y como él había vivido todo eso, pues tiene esa gana y ese dinero para crear una verdadera legión de superhéroes. Pero bueno, ahí hay 200 vueltas del Keith Giffen, que ya que hemos hablado de guionistas que les gusta el pasado editorial, madre mía, la que lió este hombre.
Mira, yo Invasión, por cerrar un poco la conversación, no, me parece el, digamos, un poco el cierre de una trilogía, ¿vale? Post-crisis. Me explico. Hago Crisis, unifico el universo DC. Lo tengo ya, digamos, cohesionado, ordenado, limpio y a estrenar. ¿Qué hago? Hago Legends. Con Legends, digamos que pongo las bases de los principales grupos. La Liga, el Escuadrón, presento a Wonder Woman, muevo las piezas para que los principales actores estén todos en el escenario. Millennium responde a la necesidad de tengo un montón de juguetes nuevos con los que poder jugar de manera coordinada, que antes no podía porque teníamos ese multiverso todo mezclado y sin orden ni concierto, y Invasión viene un poco a rescatar, digamos, lo que sería esa parte cósmica que habéis comentado de traer todas esas razas y decirles el universo DC es mucho más grande que lo que vemos en la Tierra. A mí me parece que es como la trilogía después de Crisis a la hora de decir, fijaros todo lo que se puede hacer con lo nuevo que tenemos, ¿no? Es decir, a mí me parece con mejor o peor, digamos, realización, ¿vale? No estamos entrando en, digamos, en la calidad de las tres posteriores a Crisis, pero yo creo que son interesantes las tres porque todas además tenían un pozo para Invasión, sirvió para cambiar poderes a algunos personajes con la bomba de Metagen, algunos mejor usados, otros peor usados, como todo. Millennium era el paso, era la consecuencia de lo que hace Presagio / Harbinger en Crisis, cuando lanza al espacio esa esfera con todos los conocimientos, como se ve en Crisis, en Historia del Universo DC. Es decir, digamos que más allá, digamos, de la calidad de las obras, es la cohesión que mostraba el universo DC durante los siguientes 10 años posteriores a Crisis, en los que todavía todo estaba como muy ordenado.
Lo has dicho muy bien, por encima de la calidad es la cohesión, y es que si te fijas además, todas estas sagas dejaban pozo y consecuencia. No es como ahora que simplemente, bueno, ya estoy abuelo cebolleta, no es como ahora. No, pero quiero decir, por lo menos en aquellas sagas sí que se vieron unas consecuencias reales en cada una de las series que participaban. No era solo participaban para vender más números, sino que luego lo que le había pasado, fíjate en Millennium que la han nombrado, las traiciones de los Manhunter, cómo afectaron posteriormente y en ese momento a los héroes. En Invasión, eso, cambiaron los poderes. Surgió la Liga de la Justicia Europa, no sé. Y Legend, lo que tú decías, directamente surge la Liga de la Justicia, surge el Escuadrón Suicida, que eran sagas muy bien pensadas para dar una coherencia y que tenían consecuencias.
A los dos Marvelitas que les se mueven mejor por el universo Marvel, les lanzo una pregunta, tanto a Luisa como a Miguel Ángel. ¿Nos parece que Millennium podría ser el germen de Invasión Secreta?
Podría ser, perfectamente. De hecho, el planteamiento es muy, muy, muy similar. Si cambiamos a los Skrull por los Manhunters de DC, más o menos esa idea de que hay una raza alienígena infiltrándose en la Tierra y manipulando los acontecimientos desde la sombra, que bueno, es un poco la típica idea conspiranoica que hemos visto muchas veces en muchos medios distintos, pero esa idea en concreto de que son unos alienígenas que han ido colocando a sus peones con un objetivo muy concreto, es muy similar, es cierto.
Yo estoy de acuerdo perfectamente con Miguel Ángel, pero es que además también podría ser el germen de aquella historia que Scott Lobdell soltó, la del traidor en la Patrulla X, que estuvieron tirando de la cuerda varios
años. Ostras, sí.
Es decir, es que el concepto de hay un traidor en el grupo es un clásico, lo que pasa es que aquí se magnifica de la mano de un guionista como Steve Englehart, que me parece que era la mente pensante detrás de Millennium, en la cual ahora se lleva con carácter general. La cuestión es luego cómo lo ejecutas de una manera que personajes que has tenido próximos, que forman parte del entorno de cada uno de los héroes de DC, de repente se revela como un traidor. A partir de ahí las decisiones que tomas pues nunca van a llover a gusto de todos y siempre habrá gente que lo va a criticar. También hay que decir que era muy difícil, sumamente difícil, superar Crisis en Tierras Infinitas, que es un trabajo que lleva por lo menos, se remonta 5 o 6 años atrás. Legends todavía, digamos, tiene bastante aguante, pero luego ya esas dos últimas, yo creo que aparte de que por la que la fórmula ya está muy, muy, un poquito trillada, sin poner en tela de juicio lo que se ha comentado, de que son elementos que te permiten identificar la riqueza de ese universo, de ese unitario, pues cada vez te encontrabas con un listón bastante elevado, porque Legends yo creo que aguanta bastante bien el tipo. Es un John Byrne que llega desde Marvel, que todavía está en estado de gracia, pero en Millennium vs. Steve Englehart, Joe Staton puede ser el dibujante. Es que estoy tirando de memoria.
Efectivamente.
Sí,
ha dado la clave con los dos.
Entonces, Steve Englehart es un guionista que viene de los 70 a hacer cosas muy interesantes como la saga de la Madonna Celestial, es decir, todos esos temas de conspiraciones cósmicas no le son desconocidos, pero ya empieza al ámbito de repetirse aquello que lo que decían las malas lenguas de en todos sitios donde estén Mantis y Coyote han de aparecer. Luego ya la parte de invasión, pues es un tema interesante. Ahí tienes un catálogo de dibujantes, es Kate Giffen el que lleva un poco la voz cantante, pero tienes a un Todd McFarlane que todavía está por explotar en el Increíble Hulk. Pero yo creo que sí, con la diferencia de que, por ejemplo, ahí tienes marcados quién era Steve Englehart y quién es Brian Michael Bendis. Bendis, en mi opinión, siempre se ha movido muy bien en todo lo que es el ambiente urbano de conspiraciones, de espías. Toda la parte que es el manejo de grupos y de superhéroes, en mi opinión, siempre se le ha dado muy mal. Pero Englehart se mueve bastante bien en ese ámbito. Entonces, se podrían combinar las dos historias de una manera que, cogiendo lo mejor que se le da a uno con lo mejor que se le da a otro a nivel de guión, podrías tener algo bastante, bastante completo.
Bueno, pues hemos hecho creo que ya hemos marcado un poco el ritmo del podcast. Vale, y bueno, Miguel Ángel ha tenido tres obras súper interesantes que, como hemos visto, pues bueno, nos llevan a otros momentos de DC. Así que bueno, vamos a darle, porque creo que Luis nos trae materia buena, ¿verdad, Luis? ¿Qué nos traes?
Pues yo voy a seguir una cronología inversa a la de Miguel Ángel, pero desde el punto de vista de los personajes, es decir, en su ambientación, porque hay que decir que más o menos, pues dos de los tres personajes que traigo, yo me centro más en personajes más que en obras, pues surgen en la misma colección, en Adventure Comics, en el año 41, y otro un poquito posterior, pero yo diría que el denominador común de los tres es que ninguno en principio obedece o pertenece al ámbito de los superhéroes, sino que se sitúan dentro de las otras ramas productivas de lo que en su momento era National Comics. El primero que traigo fue creado por Craig Fessel en 1941 en Adventure Comics y es ni más ni menos que el Caballero Brillante. Caballero Brillante es un personaje que surge en el universo artúrico, versión de DC Comics, que cuenta con una armadura especial que le da fuerza, una espada mágica y un caballo con alas que se vinculan inevitablemente a Merlín. Se supone que es un caballero que surge en la corte de Camelot, que libera a Merlín, que le otorga todos estos dones, que cumple una misión de derrotar a un ogro y que queda en otra cosa, digamos, que hay que apuntar, en animación suspendida en los hielos y que se reanima para la Segunda Guerra Mundial, donde se incorpora, formando parte de los 7 soldados de la victoria, del All-Star Squadron, llega a ser el guardaespaldas de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial y se convierte en esas singularidades artúricas contemporáneas que podemos encontrar tanto en DC como en Marvel, porque muchos de los caracteres que aparecen ya en 1941 son tomados por Roy Thomas una vez más para crear a Dane Whitman, el caballero negro que se incorpora a los Vengadores para romper con la tradición que su tío Nathan Garrett había tenido como villano integrante de los Amos del Mal. Hay una espada mágica con vinculación merlínica, hay un caballo alado, pero a mí me gusta también mencionarlo porque desde mi punto de vista este personaje es otra de esas deudas que DC tiene con el príncipe valiente de Hal Foster, porque una es este caballero brillante, es decir, el personaje con la espada especial que sirve al rey Arturo, y otra es inevitablemente Etrigan, cuyo carácter gráfico es creado por Hal Foster en una de las primeras aventuras del príncipe valiente. Y a partir de ahí lo hemos visto pues, como ilustre secundario en varias series, integrando distintos grupos, participando, por ejemplo, en series animadas como Justice League Unlimited y siendo o teniendo el honor de participar en una de las iniciativas de Grant Morrison con los siete soldados de construcción de los siete soldados de la victoria. Y me pareció un personaje interesante para traer a colación porque simboliza todas las referencias de carácter artúrico o de fantasía heroica que salpican no solamente el universo DC, sino muchos de los universos de ficción, de cómic, que han provenido de Estados Unidos.
Me parece fantástico. De hecho, como veo que yo no voy a tener tiempo de traer mi recuerdo, los personajes que había elegido era uno de los que iba a nombrar cuando, porque quería hacer como una visita rápida a la historia del universo DC, no la historia de los personajes que todos conocemos, sino la historia, digamos, de verdad, ¿no? Pasar por la prehistoria, por la Edad Media, y efectivamente en la Edad Media está ese caballero brillante que es magnífico, es lo que tú dices, es el ejemplo clásico de personaje que se saca de su tiempo, es el ejemplo clásico del universo artúrico traído al universo de superhéroes. No sé, tiene, y bueno, y encima es perfecto para esta reunión arqueológica porque, como tú dices, fue miembro de grupos clásicos como los Siete Soldados de la Historia y el All-Star Escuadrón. Es un personaje chulísimo, me encanta, muy buena aportación.
Pero voy a aportar una curiosidad. ¿Sabéis que los Siete Soldados de la Victoria se considera el segundo grupo oficial de DC? Sí, cuando ha dicho Luis que el caballero venía de la serie de Adventure Comics, es así, pero luego hubo un cómic en ese año 1941, en el invierno, que se titulaba Legend Comics número 1, ¿vale? Donde estaba Mort Wessinger, que guionizaba, y ahí presentaron al grupo de los siete soldados de la victoria clásico, es decir, el de la Edad de Oro. Ahí claro. Tenemos al Vigilante, que era el vaquero, nada que ver con el señor Chase, ¿vale? Green Arrow y Speedy, ¿vale? El caballero brillante, y teníamos también a el Stripsy, ¿vale? Y el Vengador Carmesí. Ese grupo primigenio de los siete soldados de la victoria de la Edad de Oro, considerados el segundo grupo porque anteriormente se había ya establecido a la JSA un poquito antes. Así que fijaros cuando ahora tendremos que movernos a los de la Edad de Plata y luego nos movamos al trabajo de Morrison, porque es inevitable. Es decir, veis un poco los saltos que hay y que Morrison ha sido probablemente también junto con Moore uno de los grandes rescatadores de este tipo de personajes de la cuneta, que digo yo.
Totalmente. De no ser por Morrison, yo no tendría ni idea de quién es el Caballero Brillante, por ejemplo. Yo lo conozco por los Siete Soldados de la Victoria de Morrison.
Por hacer el apunte rápido, en la Edad de Plata también unos Siete Soldados de la Victoria, pero con un grupo además que os va a reventar la cabeza. No sé si los conocéis, los que formaron parte. Estaba Batgirl, ¿vale? Estaba Deadman, estaba Dan Strang, estaba Mento, estaba Black Hawk, estaba Metamorfo y el Caballero Atómico.
Ahí queda
esa fiesta. Porque es como en plan de os invito a una fiesta, a venir quien quiera.
Variopinto, ¿no? Un grupo variopinto, me gusta.
Sí.
O sea, pues no tenía ni idea, Gustavo, ¿de dónde has sacado eso? Madre mía, qué grupazo.
Ese grupazo, se consideran los siete soldados de la Edad de Plata, ¿eh? Luego Morrison también se hace su propio remix, como todos sabemos, porque aunque tiene algunos, rescata algunos de la Edad de Oro, también rescata y trae sus propios, porque claro, yo por ningún lado, el Bullet Man, creo que se llama así, ¿no? El que trae, el que tiene Morrison. Bulletter, eso es. Pues ese, por ejemplo, no aparece en la información que tenía hasta que Morrison también se lo saca de la manga. Introduce a Mr. Miracle también en el grupo. Sí. Es decir, no, él un poco es eso. Así que bueno, es un poco un grupo que se sacaron. Yo realmente los tenía totalmente fuera del objetivo, porque para mí Metamorfo siempre ha existido en su propia serie regular cuando la dibujaba Ramón Afradón, y luego lo tenían los Outsiders. Jamás había sabido, hasta que me puse a bucear en este tipo de cosas, que había formado parte de los siete soldados de la victoria de la Edad de Plata.
Oye, Oye, ya que estáis haciendo 6.000 Marvelitas, ¿no serían como unos defensores? Porque vamos, nunca he visto una cosa tan variopinta.
No me parece mal 6.000, me gusta. Sí, sí, son un poco, si los defensores de Marvel son el no grupo, ¿no? La unión de personajes estrafalarios que no deberían estar juntos porque no pegan de alguna manera, que se unen para llevar a cabo misiones, digamos, un poco extrañas, un poco fuera de lo común. Los siete soldados de la victoria, especialmente los de Morrison, cumplen un poco esa premisa, ¿no?
Yo creo que sí, también en parte por el tema de que no hay que olvidar que la aparición de defensores es circunstancial, en el sentido que se terminan unas tramas de colecciones de personajes en solitario que no terminaban de sostener sus propias colecciones, como por ejemplo el Doctor Extraño. Es interesante que menciones la relación entre el vigilante vaquero y el Caballero Brillante, porque luego eso es un elemento que se toma para la serie de animación, para Justice League Unlimited, y me parece interesante porque demuestra todo el trabajo y todo el cariño que las personas que trabajaron en ese universo animado de DC tenían para los personajes con los que trabajaban.
Totalmente. Además, yo también cuando estaba haciendo el trabajo de arqueología antes de reunirnos, cada referencia que tenía de un personaje bizarro y extraño, aparte de aparecer en el universo pre-crisis, también aparece en el universo de la serie de animación. Es que ellos sí que hicieron un trabajo de arqueología previo.
Los siete soldados de la victoria originales, bueno, fueron traicionados por un miembro y son un poco desplazados temporalmente, como ha comentado Luis, para luego aparecer lo de la Edad de Plata, pero hay un momento en el que se les recupera de nuevo en el año 1972, en el número 100 de la Liga de la Justicia de América, con Len Wein, ¿vale? Un peso pesado de la editorial, con el dibujante Dick Dillon, un clásico también de la serie, que lo que hacen es rescatarlos, bueno, pues de ese ataque, digamos, que tuvieron que los vencieron con la Liga de la Sociedad de la Justicia de Tierra 2. Así que bueno, es un poco porque en el 72 recuperan la editorial, pero también se vuelven a quedar en barbecho. Es decir, aunque los traen de nuevo para detener a Mano de Hierro, pues bueno, Tornado Rojo muere en aquella historia y a partir de ahí, bueno, también quedan un poco en coma hasta que el bueno de Morrison pues nos regaló esa serie tan peculiar, con personajes como Clarion también, que hablando de magia, es el niño mago, también estaba por allí.
Y Frankenstein.
No, Frankenstein. Frankenstein, un personaje también muy importante que luego sería recuperado para lo que sería Los Nuevos 52 con una serie con Jeff Lemire, Frankenstein, sí. Agente de Shade, que particularmente era una locura de serie, pero precisamente por ser tan loca era interesante.
Sí, a mí la premisa esta de vamos a traernos a los monstruos de serie B y vamos a intentar hacer algo interesante con ellos siempre me ha resultado atractiva. Lo ha hecho DC, lo ha hecho Marvel también un poco de aquella manera, pero una de las mejores veces que se ha hecho fue precisamente esta, que vino a raíz de que Morrison trajese a Frankenstein para los siete soldados de la victoria.
Muy bien, bueno, pues hemos vuelto ahí a coser varias épocas de DC. Luis, ¿qué más tienes debajo del brazo? A ver, saca lo que tienes en el bolsillo, va.
Bueno, pues dejando aparte que creo que está muy mentiroso que has dicho de coser y Frankenstein, pues el siguiente es mi favorito de esta lista, que no es otro que El Haz Enemigo, creado por Bob Kaniger y Joe Kubert, de Pete Saluden, en una de estas series de relatos militares que tenía ese, en este caso Our Army at War. Y en primer lugar hay que decir que se trata de un trasunto ficticio del celebérrimo Barón Rojo, el haz del aire del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, de Manfred von Richthofen. Y hay varios elementos en común, entre ellos, por ejemplo, que ambos usan un Fokker triplano pintado de rojo, que ambos tienen un trofeo por cada avión derribado, aunque la diferencia es que el Barón Rojo muere durante la Primera Guerra Mundial, en tanto que von Hammer continúa viviendo, y eso da lugar a otra serie de aventuras que específicamente le sitúan en otros conflictos bélicos o en el periodo de entreguerras, como puede ser, por ejemplo, una aventura en los mares de China, al más puro estilo pulp de lo que podría ser Heart of China, el videojuego, o por supuesto las aventuras de Indiana Jones. Pero así como su propia naturaleza y sus propias coordenadas le convierten en un personaje con dificilísimo encaje dentro del universo superheroico de ese héroe, más allá de cosas condescendientes, fantasmas y todo, cosas, y elementos similares, se convierte en un personaje ideal para obras que con un trasfondo bélico se convierten en alegatos contra el belicismo. Yo, aparte de la parte clásica que ha sido reeditada alguna vez en España, por ejemplo, los clásicos DC de 5 editaron buena parte de las aventuras de las enemigos en su encarnación clásica, yo destacaría Enemy Ace, World Idyll, del año 90, por George Pratt, una novela gráfica en la que un periodista que está lastrado por su participación como soldado en la guerra de Vietnam se entrevista con un ancianísimo enemigo y rememora ciertos aspectos de la Primera Guerra Mundial. Hay momentos especialmente emotivos, como el alto el fuego durante una Nochebuena, precisamente, y Enemy Ace, War in Heaven, de, como no, Garth Ennis, con Chris Weston y el veterano Rugid, donde el enemigo vuelve a participar, pero ya en la Segunda Guerra Mundial, y donde se ve, aparte de un maravilloso trabajo de documentación con los aviones utilizados por el Tercer Reich durante ese conflicto, pues toda la crudeza del Frente Oriental, la aversión que el personaje experimenta hacia Adolfo Hitler y todo su entorno, y yo creo que aquí el planteamiento es que siendo un personaje con unas coordenadas tan concretas resulta muy difícil que pueda convertirse en un elemento aprovechable. De nuevo, estamos hablando de tebeos de corte muy realista, donde la guerra se ve en toda su crudeza y donde, por la naturaleza tan particular de la Primera Guerra Mundial, se permiten el tema de tener cierta consideración ante alguien que en ese conflicto estaba enfrente de los estadounidenses, que declaran la guerra al Imperio Alemán en 1917. Ese planteamiento, por ejemplo, por hacer un apunte sobre el uso de ese escenario en otro aspecto de ese, como es el universo cinematográfico, es lo que hace, por ejemplo, que a mí la ambientación de la primera película de Wonder Woman no me termine de encajar, pero esa es otra historia en la medida que lo que se buscaba era evitar las comparaciones con la primera película del Capitán América. Pero lo dicho, se trata de un personaje que desde mi punto de vista, el hecho de que no sea material aprovechable para las publicaciones actuales de DC, no quita para que sea el protagonista de tebeos que todo el mundo que tenga interés sobre ese periodo de la historia de la humanidad y que adore todo el mundo de los aviones, pues debería echarle una mirada.
Wow, fantástico. O sea, de nuevo en la Diana, de nuevo un personaje que te recuerda que el universo DC tiene una intrahistoria, ¿no? Que también hubo una Primera Guerra Mundial, que también luego me encanta de nuevo lo que has dicho que nos conecta con la conversación sobre la magia, que no todo tiene que ser personal. Tebeo de superhéroes, ¿no? Y efectivamente estos escenarios bélicos dan pie a otro tipo de cómics, ¿no? A otro tipo de cómics más reflexivos, más interesantes. De hecho, me ha recordado una frase de Kaniger, que bueno, que es el gran guionista de la Segunda Guerra Mundial en DC Comics, sobre todo por el Sargento Rock, ¿no? Que todos conocemos. Y él decía que Sargento Rock, él nunca tuvo intención de que se mezclara con el universo DC. O sea, una cosa es que él publicara en esa compañía, pero para él no pertenecía a ese universo. Él quería poner tierra por medio con los superhéroes, porque lo veía una cosa totalmente diferente. O sea, que muy bien lo que ha traído a colación. Y por último, aunque contradice todo lo que he dicho antes, a mí hay una serie súper macarra que han nombrado de puntilla, que guionizó y escribió Timothy Truman, que era Guns of the Dragon, en la que cogió nada menos que a Enemy Ace, un Enemy Ace ya envejecido, cogió a un Batlash, ya ni te digo cómo de envejecido, de la época del oeste, y cogió a Biff Bradley, que no es otro que el hermano de Sam Bradley, que era el primer detective de Detective Comics. O sea, ahí sí que hay un trabajo de arqueología, pero digo que es macarra porque lo que hace es una historia de pura aventura, que se van a la isla de los dinosaurios, bueno, en fin. Es un personaje que podría dar mucho juego, pero como tú muy bien has dicho, lo que se debería es dar, volver a tener ese tipo de cómics que Garth Ennis disfruta tanto y que tengan ese corte más realista, porque hay de todo, ¿no? En la villa de Kirby.
A mí una cosa que me está llamando mucho la atención de lo que llevamos de programa, que ya está siendo un rato, es que se nos propuso hacer una lista con personajes semi-olvidados del universo DC. Y hasta ahora, todos los personajes, todos los nombres, todos los grupos que han ido mencionándose, pertenecen no exactamente a lo que consideramos género de superhéroes, sino más bien a otro tipo de género más o menos adyacente, porque aquí hemos hablado de espionaje, hemos hablado del género sobrenatural, hemos hablado de ciencia ficción, de espada y brujería, y ahora estamos hablando de género bélico. Todavía no hemos mencionado nada que sea 100% superhéroe, y esto me parece bastante significativo.
Pues es muy interesante eso que acabas de dejar encima de la mesa. Yo luego aportaré algunos superheroicos para que no nos vayamos con el mal sabor de boca, pero sí que es cierto que es verdad que estamos un poco... Además lo ha dicho Luis, es decir, fíjate, Las Enemigo es un personaje que no hay manera de, más allá de hacerte una historia con viaje en el tiempo o cosas por el estilo, no puedes tenerlo, digamos, funcionando de manera regular en el universo DCR de manera continua. Pero claro, la obra que ha mencionado Luis es muy potente y quedan como personajes un poco para ser capaces de contar historias autoconclusivas, ¿no? Y marcarse, digamos, momentos especiales dentro de lo que sería la producción de la editorial como tal, más allá de lo que sería el universo DC convencional. Y es lo que dices, hay muchos géneros que, bueno, hemos tocado espada y brujería también, hemos tocado, bueno, el western no nos hemos metido en él, pero ahí hemos tenido al vigilante también, original, y bueno, la magia... Bueno,
igual alguien trae ahora algún personaje de la época de la DC más cercana al western, ¿no? Al género del oeste, algún hemos mencionado ya, pero no sé qué más tenemos en mente por ahí.
De todas maneras, Miguel Ángel, mi punto me ha parecido muy interesante, porque no sé si hasta cierto punto refleja el hecho de que la primacía del género superheroico ha acabado llevando al olvido todos los muchos géneros que tenían tanto Marvel como DC, o si por el contrario eran géneros a los que su tiempo, cuyo tiempo se ha agotado, a los cuales la hora ha llegado, consecuentemente los superhéroes rellenaron un vacío. No lo sé, pero no sé. A mí me ha llamado la atención ese elemento argumental tuyo, porque creo, digo, realmente es que estos pertenecen a personajes que en su momento han acabado canalizados hacia el ámbito superheroico. Por ejemplo, el Caballero Brillante no tiene la premisa de ser un superhéroe, pero acaba siendo un superhéroe, como lo es el Caballero Negro de Marvel, en buena medida porque sus géneros originales ya se habían agotado o había que dejar espacio a lo que venía empujando. Por ejemplo, ya que antes mencionábamos Defensores, Patsy Walker, La Gata Infernal, surge de una colección que no tiene absolutamente nada que ver con los superhéroes. Entonces no sé si lo que estamos planteando es un reflejo de un cierto empobrecimiento en la variedad de lecturas que pueden encontrarse en el cómic estadounidense. Al mismo tiempo, por ejemplo, también hay otra reflexión que me planteo. Antes Gustavo planteaba el tema de por qué ciertos personajes son tan versátiles y aguantan tan bien el paso del tiempo, en tanto que otros no lo consiguen, como uno de los elementos a tratar en este programa. Y yo me pregunto si hasta cierto punto eso no es más que un signo de la fortaleza, por ejemplo, de Batman frente a Animal Man, por citar el ejemplo que tú planteaste, un signo de algo que yo creo que empieza a ser preocupante, el hecho de que no surjan personajes nuevos y relevantes dentro del ámbito de los superhéroes. Es decir, surgen personajes nuevos, pero bajo marcas ya existentes. Miles Morales, Spider-Man. Kamala Khan, Miss Marvel. Es decir, no estamos hasta un mundo en el cual ya el elemento creativo ha dejado paso a la consideración de lo que los anglosajones llaman franquicia. Lo que tenemos son propiedades intelectuales para explotar multimedia, de manera que lo que tengamos seamos modificaciones sobre personajes preexistentes, más que el deseo de crear personajes.
Totalmente. Lo que pasa es que creo que esto sí que se nos va a ir un poco de las manos si nos metemos por ahí. Ya esto sería tema quizá para otro podcast completamente distinto en el que hablar de este tema, pero sí que coincido contigo en que creo que las selecciones que estamos haciendo a lo largo de este podcast tienen que ver con que echamos de menos que dentro de un universo de ficción superheroico o principalmente superheroico haya más variedad y haya más géneros dentro de este gran género que son los superhéroes. Yo siempre recuerdo una cosa que decía Carlos Pacheco, que es que el género de superhéroes es un género de géneros, porque dentro de los superhéroes igual te pueden meter una historia de ciencia ficción que una historia de terror que una historia del oeste. Y en esto él siempre mencionaba, por ejemplo, a Steve Englehart, en la época, por ejemplo, en la que se llevaba a los Vengadores al viejo oeste. Seguía siendo una historia de superhéroes, pero al mismo tiempo era un western. Y creo que eso es precisamente lo que se ha ido perdiendo en tiempos recientes. Se ha ido perdiendo que los superhéroes no solo sean superhéroes, sino que sean más cosas y que lleven a los personajes a otro tipo de entornos más estimulantes, más ricos, más diferentes.
Eso está bien porque es como si fuera el gran crisol, ¿no? Donde todo cabe. Pero fijaros en una cosa. Es decir, si nos vamos a mediados de los años 40, teníamos muchas series de humor. Y teníamos series también relacionadas con el tema bélico porque estaba pasando lo que estaba pasando en el mundo. Pero luego, a partir del 48, hay un resurgido del western. Tremendo. Mientras se mantienen también series de humor. Es decir, dentro de lo que sería la crisis que estaban sufriendo los cómics después de la Segunda Guerra Mundial, por muchas razones, la editorial se preocupaba de tener una diversidad distinta más allá de... Porque aquí no había universo cohesionado de ningún tipo todavía, DC. Es decir, Batman iba por su lado, sí, se coincidían, pero no había, digamos... O no intentaban que todo estuviese muy cosido, les daba un poco igual. Entonces, bueno, aunque tenían Green Lantern, tenían a Batman, tenían Superman, tenían Wonder Woman, pero iban un poco cada uno por libre. Pero ahí estaban series como eso, pues el 48 en concreto es la explosión total y absoluta de los cómics del oeste, ¿no? Western Comics o American Comics, que se transforma en All American Western, es decir, modifican las cabeceras para adaptarse a los nuevos gustos y crean una especie como de diversidad. ¿Por qué digo esto? Que hay humor, hay oeste, hay detectives, hay espionaje, hay incluso cómics en plan de, pues, no sé si llamarlos glamurosos, pero hay uno que se titulaba Miss Beverly Hills of Hollywood. Es decir, buscando un poco, sí, o Secret Hearts, o Romance Trail, o Girls Love.
Las historias de romance en las que se empezaron a dar a conocer muchos de los grandes autores, tanto de Marvel como de DC, que hoy están prácticamente olvidadas, yo creo que son series a reivindicar. Hacen falta más TVOs de romance a día de hoy, creo yo, vamos.
Claro, es que es un poco el tema. Entonces, llegamos al 50 y llega la ciencia ficción y explota. Entonces, se mantiene el western, pero entonces llega ya Strange Adventures. Aparece una serie en la que se vuelca todo el potencial al nivel de ciencia ficción. Superman, que tiene raíces en la ciencia ficción, bebe también de la ciencia ficción y empieza a tener historias. Hasta Batman tiene historias con alienígenas. ¿Vale? Es decir, empieza a ver ese tipo de viraje, pero el Mystery in Space. Es decir, empieza a ver. Pues eso, mantenemos el género y entonces entra el terror. Y llega el terror y aparece House of Mystery. Entonces van apareciendo siempre cabeceras, moviéndose en la dirección, digamos, de los intereses de los lectores, para luego lo que habéis comentado antes. Es decir, luego es como si se fuera todo uniformizando demasiado y fagocitado por lo que serían los superhéroes. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a los nuevos 52. ¿Recordáis los nuevos 52 lo que se intentó hacer?
Sí.
¿Recordáis que hubo cabeceras del oeste, cabeceras de tradición, cabeceras mágicas, cabeceras de superhéroes puras y duras, que hubo un poco de todo? Era como recuperar ese espíritu de los años finales de los 40 y mediados de los 50, en los que había oeste, ciencia ficción, superhéroes y terror como muy marcado, y luego llegó incluso la espada y la brujería, cuando se puso de moda, ya es un poco más adelante, en los 70, y se buscó un poco hacer eso en los 52, que funcionó como funcionó, pues porque, bueno, el planteamiento a lo mejor no era el que se tenía que haber hecho, pero siempre me dio a pensar que los nuevos 52 intentaban rescatar de alguna manera esa especie como de en vez del café para todos, ¿vale? El café con leche, el café con nata, el café con, ¿sabes? Para que buscar ese nuevo lector que a lo mejor no quiere leer a Superman, pero sí está interesado en leer una serie pues más sobre magia, pues, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Ay, perdona, dime, Luis.
No, por favor.
No, es que me ha gustado la punta de los nuevos 52, porque es verdad que, bueno, yo personalmente no los tengo en alta estima. Pero cuando he estado buscando que se sabía de algunos personajes en la actualidad, y siempre me encontraba que al principio de los nuevos 52 tuvieron un intento, una serie, rescataron series del oeste, que acabas de mencionar que ya no se estilan, rescataron muchísimas cosas. Es verdad que, mira, en ese sentido sí que fueron creativos y sí que era una idea chula. O sea, que las cosas se hacen como se hacen, pero sí es verdad, a buen apunte ese, Gustavo.
De hecho, ya que mencionábamos esto, dentro de los nuevos 52, de hecho, sí que había un universo místico dentro de DC, y ahí teníamos la serie de La Cosa del Pantano, la serie de Animal Man, El Fantasma Errante tuvo también una serie más o menos por esa época, y estaban todas interconectadas, y sí que se notaba que había pues un intento de hacer algo que no sea superhéroes 100%, un intento de tocar otros palos. Yo personalmente no creo que los demás géneros estén agotados, sí creo que lo que interesa a las editoriales es precisamente los superhéroes, porque son los más fáciles de etiquetar y vender y convertir en franquicia y llevar adaptaciones a la televisión y al cine y a otros medios. Y sobre todo los más fáciles de identificar a la hora de crear merchandising y de sacar muñequitos y de productos derivados, etcétera, etcétera. Que creo que probablemente pues sea el principal motivo por el que no se explota otro tipo de personajes que están más cercanos a esas otras ramas como la parte sobrenatural o la ciencia ficción o el oeste o el terror o lo que sea. Pero yo no creo que los demás géneros estén agotados. Y a lo mejor los nuevos 52 fue precisamente uno de los últimos intentos que se hicieron por demostrar que no estaban agotados esos géneros, que todavía se podían hacer cosas. Yo siempre hablo muy bien dentro de los nuevos 52 de esa vertiente mística con la serie de Animal Man de Lemire, con la serie de La Cosa del Pantano, que yo creo que se pueden incluso reivindicar dentro del desastre que fue en general los nuevos 52.
Hay una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que todo género se puede recuperar. Otra cosa es pretender recuperarlo en todo su esplendor. Es como esa discusión en el cine de las películas del oeste, un género que está muerto. Hombre, si queremos ver la cantidad de producción de antaño, pues quizás sí, pero siguen haciéndose películas del oeste. Sin embargo, dentro del género superheroico, y enlazando de nuevo con lo que dijo Kaniger sobre el Sargento Rock o el propio Ash Enemigo, el género bélico probablemente es uno de los más difíciles de encajar. En primer lugar, porque tiene una vertiente de carácter realista. Desde el momento en que tú pones en contexto superhéroes, ya todo se viene abajo. De ahí, por ejemplo, que Roy Thomas fuera el que inventó el concepto de por qué los superhéroes de DC, que eran particularmente poderosos, no derrotaron a las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y sacó la cosa de la lanza del destino y demás para poder darle una justificación. Si hablamos de elementos de carácter histórico que pretenden además ser realistas, el género bélico se mueve en esas coordenadas, es, desde mi punto de vista, muy, muy, pero que muy difícil encajarlo, salvo que tú empieces a suspender ciertos aspectos de la verosimilitud, del realismo, y entonces nos entremos en territorio Kirby con los comandos aulladores y demás. Pero ahí está ese planteamiento, además juegas con una historia que ya está escrita, es decir, hay un planteamiento que no se puede modificar. Y hay una segunda cuestión, el ámbito, por ejemplo, que hace que la Primera Guerra Mundial sea un escenario tan ideal para contar género bélico, la hace completamente inadecuada para contar historias superheroicas. Por ejemplo, Roy Thomas en Los Invasores intentó crear una tradición superheroica de la Primera Guerra Mundial en Marvel. Y aquello hacía aguas por los cuatro costados. Me acuerdo de una conversación en Twitter con un amigo de Gustavo donde trataba esa cuestión, es decir, la Primera Guerra Mundial es un planteamiento donde no se dan los esquemas del bien y el mal que parecen tan patentes, que están tan patentes en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un escenario tan bueno para establecer esa dinámica entre el bien y el mal en esos superhéroes de la Edad de Oro. Es decir, el elemento, el mal está ahí enfrente, está claro, se identifica. En la Primera Guerra Mundial no es tan evidente. Eso es lo que hace, por ejemplo, que el Ash Enemigo sea un personaje del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, pero nunca de la Segunda Guerra Mundial. Hay que esperar a la Garceni, al año 2001, para que encontremos un personaje, y además un personaje que es profundamente crítico con el gobierno, pero combate y pone su talento como piloto de guerra al servicio del Tercer Reich, que es una cuestión que Ennis intenta ajustar, justificar, explicar, pero que sigue estando ahí. Entonces yo estoy de acuerdo que los otros géneros están plenamente presentes, pero quizás sea como la historia de las mermeladas. Hay un experimento, por lo visto, en lo que de repente, a partir de las tres mermeladas que existían, empezó a haber una variedad de 20. La gente estaba muy contenta con la variedad, pero seguía comprando las tres de siempre.
Claro, es que eso, por cerrar un poco este capítulo, pero yo creo que hay otro melón más, que es también el hecho de que los aficionados estamos permanentemente clamando por cosas nuevas, pero cuando aparece algo que podría ser catalogado como nuevo, se le da muchas veces la espalda. Entonces, realmente, al final, ¿quién modela el mercado? ¿Lo modelan las industrias o la industria, en este caso del cómic, es la que nos atañe, se adapta al final a lo que al otro lado se demanda siempre? Es decir, eso es, la industria de videojuegos lo hemos visto un millón de veces. Cuando, los los shooters en primera persona son los más allá del FIFA, son superventas normalmente. Cuando se queja mucho los aficionados a los videojuegos de que siempre hay muchos primeras personas, y cuando una productora de un videojuego se desmarca con algo distinto, por poner un ejemplo rápido, no sé si Miguel Ángel sacará me corregirá, el Mirror's Edge. ¿Vale? Es un juego que busca darle una vuelta al clásico shooter en primera persona, bajo mi punto de vista.
Es un juegazo, no es un juego, es un juegazo.
Es un juegazo.
El primer Mirror's Edge, claro. Y se llevó una hostia considerable en venta porque era demasiado raro, demasiado poco frecuente. La gente no estaba acostumbrada a juegos en primera persona en los cuales realmente no disparas, porque sí es verdad que hay una mecánica en la que le puedes robar las armas a los guardias, pero no tienes por qué usarlas en ningún momento. Puedes pasarte todo el juego sin tocar un arma y sin pegar un tiro.
Eso es. Entonces, bueno, al final es un juego que no funcionó. En cambio, llevamos la enésima entrega, yo ya he perdido la cuenta, de los Call of Duty.
Todos los años una, vamos, básicamente.
Vale, y ahí los tienes, ¿no? Vendiendo cantidades de copias ingentes. Bueno, y no deja de ser la misma dinámica con mejores gráficos, pero al final no es tan... la innovación realmente a la hora de la jugabilidad no cambia. Entonces... Claro, vamos a pedir cosas nuevas, pero cuando me des cosas nuevas no las compra ni Dios. Entonces, claro, al final, pues, ¿qué siguen sacando? Pues el FIFA y las primeras personas, y de vez en cuando se desmarcan con cositas que marcan la diferencia y van funcionando, pero que no tampoco llegan a tener y construir los castillos tan poderosos como tienen otro tipo de franquicias, ¿no? Es decir, el Halo al final también es otro ejemplo. Es decir, por mucho que quieras exprimir el lapicero de Halo, bueno, pues Halo no deja de ser un primera persona también. Pero bueno, es un poco por dar un poco carpetazo a esta situación en la que nos hemos encontrado, que vemos que, bueno, pues que hay personajes que a veces no tiran intentando vender cosas nuevas y distintas.
Hay un debate aquí grande que podríamos apuntar para futuros programas, porque de aquí se puede sacar mucha tela.
Así es.
Pero mira, por seguir con el ejemplo de los videojuegos, contaban en uno de estos programas de YouTube que sigo la anécdota de los Final Fantasy, que Final Fantasy II en su momento intentó establecer un cambio de ritmo por las críticas que se planteaban de que los anteriores habían seguido una pauta muy, muy específica. Y al responsable del juego, según recuerdo, lo acabaron echando de la compañía precisamente por eso, porque pido que innoves, pero resulta que la innovación no me gusta y es muy difícil, yo creo que en ese sentido, contentar a todo el mundo.
Pero, lo que decía Gustavo, que todos queremos cosas nuevas, pero cuando nos las dan, pues ya no nos gustan.
Sí, pero es que la cosa de lo nuevo es que no sabemos si nos va a gustar o no.
Ya, es una cosa bastante paradójica, pero funcionamos así, es verdad. Aquí estamos nosotros reivindicando un montón de TVO, de un montón de temáticas muy poco habituales, que no son frecuentes, sobre todo a día de hoy, y si mañana DC te saca una serie bélica, ¿estás seguro de que la vas a comprar? Sobre todo si no te suenan de nada los autores.
Sí, o el problema es que si me suenan y si de repente, como pasó con los nuevos 52, me aparecen Scott Love del Rob Liefeld.
Por ejemplo.
Y alguno de esos, entonces yo digo, Virgencita, que me quede como estoy.
Claro.
No, aquí todos somos muy valientes, pero está bien lo cierto. Pero me hace mucha gracia lo de no hay personaje malo, el guionista, pero claro, de vez en cuando un personaje olvidado lo puede guionizar un fiera y lo pillamos todo y nos descubre algo que no conocíamos y lo flipamos. Pues vamos a poner cuando Morrison cogió Animal Man. Pero a Superman lo coge, como tú has dicho, Liefeld, y se va a vender igual. Y esa es la pena. Esa es la cosa. No se trata solo de que...
Es la pena.
Lo triste es que a lo mejor incluso vende más de lo normal.
Ahí eso ya, esa es la desgracia.
O el peligro es que venda exactamente lo mismo, que es lo que pasó con Heroes Reborn, que al final le diste dos de tus franquicias que estaban a la deriva a dos autores que habían vendido, y simplemente por el contexto de crisis, aquel experimento duró lo que duró.
Bueno, Enrique, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué tienes por ahí tú guardado, rescatado, recuperado?
Pero a Miguel Ángel le quedaban todavía un par de...
Ha dicho que tenía tres.
Yo he dicho mis tres. Yo estoy ya servido, señoría.
Y Luis ha traído sus dos. Y yo luego, como me han tirado el guante encima de la mesa, yo lo recojo y os comentaremos algunos personajes que están muy, muy incrustados en lo que sería la corriente superheroica.
Vale, pues entonces con placer os traigo a unos personajes que de hecho ya se llaman como tales, que son los héroes olvidados. O sea, que ya de por sí tenían claro que no iban a ser muy recordados. Y además enlazan con todo lo que hemos hablado, la verdad. Está ahí, en esos héroes olvidados estaba Animal Man, que hemos nombrado varias veces y que, digamos, uno de los grandes que nunca llega a quedarse para siempre, que es un poquito ahí. Estaba Keith Carson, que era el famoso explorador, bueno, famoso, el explorador de las profundidades, y que, bueno, no tuvo mucha repercusión después de salir en estos héroes olvidados. Estos héroes olvidados en realidad eran clásicos que los juntaron en este grupo para intentar revivirlos, pero no tuvo ningún éxito. Y Keith Carson, hasta muy recientemente, que por fin lo sacaron con este nuevo sello de Young Animal, ¿no?, que intentaron hacerlo de Keith Carson Half a Cybernetic Eye, que nunca hemos paladeado por aquí. Pero en fin, que fue un personaje totalmente que cayó en el olvido. Atención, es que hay algunos que se lo merecen. Un tal Congo Bill, que se transformaba en Congorila, el gorila dorado. En fin, era un grupo, digamos, aventurero. No se ha vuelto a... Bueno, apareció la Liga de la Justicia de América, pero nada, un episodio lo nombraron. Y luego los nuevos 52, como decís, pues ahí han tenido todo una pequeña oportunidad. Estaba Dan Dorrance, que era el líder de los Diablos Marinos, que tampoco tuvieron mucha repercusión. Yo me acuerdo que salieron en Mi Querida Patrulla Condenada, pero antes de Morrison, pero poquísimo más. De nuevo no volvieron hasta los nuevos 52, que lo rescató Jones en Aquaman. Y siguiendo con el género marino estaba Delfín, que, como he dicho antes, también la rescató Morrison en su Animal Man y les puso hizo ese pequeño guiño a que habían estado juntos en los Héroes Olvidados, pero nadie se acordaba de ella. O sea que... Y luego ella sí que tuvo una trayectoria que la pusieron, llegó incluso a tontear con Aquaman y se hizo novia definitiva de Tempest. Y de nuevo, como digo, la rescató Jones en los nuevos 52. Otro de los héroes olvidados y que nos liga con lo que habéis comentado anteriormente es Rick Flag, que obviamente ya sabemos que sí tuvo mucha mejor suerte gracias a Ostrander y al Escuadrón Suicida. De hecho, luego se inventó que más que ser un miembro de los héroes olvidados, se había infiltrado en esa organización para ver por dónde iban los palos. Pero bueno, sabemos que este hombre no ha terminado en el olvido gracias al Escuadrón Suicida y a las películas. Y por último, bueno, no por último, pero uno muy importante que de hace rato quería nombrar, porque hemos nombrado muchas épocas y muchas cosas, es Rip Hunter, el líder de los Time Masters, ¿no? Y es un personaje que a mí me gusta y son personajes que tienen mucho potencial, los que viajan por el tiempo. Hemos hablado de Buster Gold, pero Buster Gold, digamos que siempre se mueve por las mismas épocas. Parece que siempre va al futuro más que al pasado. Y sin embargo, Rip Hunter en su serie se aprovechó mucho para rescatar a todos estos personajes que hemos nombrado, pues del oeste, de la guerra, de la primera, de la segunda, de Egipto, de... Bueno, en fin. Que son personajes que a mí sí que me gustaría ver una serie de viajes en el tiempo que no fuera siempre jugando con la actualidad o con el pasado más reciente, sino que nos diera una buena lección y que rebuscara por ahí en el pasado de la editorial. Y el último miembro, ahora sí, es el Hombre Inmortal, que de hecho dio su vida en las crisis, o sea, que no era tan inmortal como parecía, y no volvió a aparecer. Bueno, según parece, ahí rebuscando, yo ni me había dado cuenta, salió en los inicios de esta movida tan loca que es el metal, ¿no? Y en esos primeros números que hubo para que nos indicaban que la cosa se iba a liar, según parece, aparecía por ahí un hombre inmortal. Pues esta gente acabó como grupo totalmente olvidada. Pero es que los nombraba porque a mí lo que me encanta de este grupo es que se pelearon con los villanos olvidados. Y ahí sí que la hemos liado porque hay gente como precisamente que la hemos nombrado antes, como la Encantadora, que sí ha tenido luego más éxito de nuevo gracias al Escuadrón Suicida, pero hay un tal Cracklow, un enemigo precisamente de Rip Hunter, que era un hechicero polaco del siglo XVIII. Ahí va todo. Está todo dicho, creo. Otro era Ygardis, que es el planeta viviente. Señores, aquí en DC también había un planeta viviente que este desapareció totalmente después de las crisis. O sea, no se ha vuelto a saber nada ni lo han rescatado en ningún lado. Atom Master, otro que ha desaparecido totalmente. Creo que con los nuevos 52 han creado una nueva versión, eso sí, pero... Vamos, desaparecido, un villano totalmente. Y otro que se lo merecen. Cazador de Saturno sin cara. Señores, ¿qué pretendíais con ese villano? Es que me encanta, además un gigante naranja que crea objetos de la nada, o sea, maravilloso, maravilloso, pero obviamente es normal que se extinga. Y otros como Mr. Poseidón, que también ha desaparecido totalmente, y Ultivac, el androide asesino. En fin, hay gente que a lo mejor sí se lo merece, pero no quita que para dar un reflejo de que cualquier universo superheroico es súper rico. Estamos hablando de DC, pero yo sé que son todos. Y hay personajes ahí para dar y tomar. A ver, yo os pongo eso sobre la tabla. A ver, Gustavo, te reto a que me diga algo de alguno de ellos.
Si me perdonáis la broma, voy a decir que si en algún momento se publica una colección con alguno de estos villanos de protagonista, estoy totalmente dispuesto a comprarla. Solo por lo que acaba de decir 100%. El compañero.
Es que nivel, ¿eh? Has puesto el nivel ahí, vamos, el listón está, vamos, es que ni de puntillas llegamos, macho. Pero es curioso, los seres olvidados es muy peculiar lo que acabas de comentar. A ver, un poco por seguir con Animal Man. Animal Man lo rescata Morrison. Luego tenemos la etapa de Jamie Delano. Y luego continúa. Tiene una larga digamos recorrido editorial. Pero luego son estos personajes que me llaman la atención de que más allá de un destello concreto, no soportan el paso del tiempo. Es decir, no son capaces de mantenerse como protagonistas de una serie. Lo intentaron en los nuevos 52 y volvió a tropezar, ¿vale? Lo rescata Lemire en una especie como de Liga de la Justicia canadiense y ahí se vuelve ya también a olvidar. Es decir, no acaban de funcionar y se convierten como en eternos secundarios. También estuvo formando parte de la Liga de la Justicia de Europa, ¿vale? Cuando estaba también con Morrison, que bueno, ahí el problema es que había que, claro, como todo estaba tan cohesionado, lo que hacía Morrison golpeaba un poco con lo que buscaba o quería hacer Giffen, ¿no? Y de Matisse en la serie. Pues chicos, has tenido cosas muy peculiares, ¿eh? Pero sí, yo también como Miguel Ángel, yo compro a ciegas.
No, tiene un poco de trampas, que de hecho ni llegaron a tener serie propia, ¿eh? Salieron en Action Comics y en otra serie que eran las de la que Superman era como el team, ¿cómo se llama esto? La serie de Spider-Man que siempre se va peleando con distintos personajes del universo Marvel. Efectivamente, pues en DC había algo parecido que era con Superman, ¿no? Y ahí es donde aparecieron, pero no tuvieron... En DC Comics Presents, efectivamente. Esa era la serie en la que Superman se iba enfrentando o haciendo equipo con otra gente del universo DC. Entonces, claro, eran series que ya de por sí tentaban a la recuperación, a ver cómo funcionaba este personaje. A veces algunos funcionaban y ya conseguían serie propia, pero obviamente estos no. Pero bueno, en fin, a mí es que los conocí gracias precisamente a los artículos de Crisis, porque tienen su cruce con las Crisis, que no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí se aprovechó. Y cuando leí esto, me explotaba la cabeza a cada cosa que leía. Y atención, que estaban guionizados esa parte por Marv Wolfman. O sea, que tampoco es que estuvieran ahí como un pollo sin cabeza, que tenía a gente importante detrás, pero bueno, era difícil mantener cohesionado a semejante grupo. Pero bueno, mira, ahí estaba Rick Flag también, no sé, Rick Hunter, como he dicho, un viajero del tiempo, en fin, ahí temita, ¿eh? Pero bueno, el cazador de Saturno sin cara, no sé qué se puede hacer con él.
Una pregunta, Enrique. El hombre inmortal al que haces referencia, me suena que hay un personaje que, si no es una versión del mismo, es otro similar, que en el cruce de Morrison, el de la Liga de la Justicia, el de Un Millón, era un adversario eterno de Vandal Savage. ¿Es el mismo, es otro? Porque era la idea de que se iban peleando el uno frente al otro. Eran algo así, bueno, como el héroe eterno y el villano eterno.
Ahí, como precisamente el Immortal Man se murió en la Crisis y no lo han vuelto a rescatar, el que se enfrentaba a Vandal Savage, que de hecho ¿cómo se dice esto? Un refrito del mismo, era Resurrection Man. Pero básicamente es lo mismo. Una persona, al igual que Vandal Savage, simplemente es que no puede morir. Este Immortal Man, igual que Resurrection Man, son personas que se mueren y vuelven a aparecer como otra persona. A veces ha sido niño, a veces ha sido viejo, a veces ha sido una mujer, pero siempre diferente, ¿sabes? Era la peculiaridad. Pero efectivamente era un enemigo continuo de Vandal Savage, que es otro personaje súper interesante que me encanta y que debería aparecer más, porque tiene ese potencial de que lo que ha ido apareciendo por toda la historia, que puede jugar muchísimo con él.
Bueno, pues tenemos aquí todo que huele a polvo y naftalina. Así que como voy ahora yo un poco a traer encima de la mesa personajes, aunque ya Enrique ha traído unos cuantos, pero así un poco más con más nombre, ¿vale? A ver qué os parece, ¿vale? Que se quedan por ahí perdidos de la mano de Dios, que dicen. Halcón y Paloma, Showcase, número 75, 1968. El maestro Ditko crea a esta pareja de hermanos, que como luego todos sabemos, uno de ellos fallece en crisis, Paloma, y que son un concepto, digamos, de curioso sobre el orden y el caos dentro de lo que sería el universo DC. Son personajes que han sido usados en Los Titanes y que tuvieron miniserie de manos, como todos sabemos, del infame Liefel al dibujo y los Kessel guionizando, aunque las malas lenguas dicen que el señor Kessel redibujó muchas cosas, entre ellos todas las manos. Así que
pues, recordemos que Liefel es autodidacta, que él no hizo carrera artística,
claro,
y que cuando empezó en la industria era un chavalín, era un niñito, era súper joven, no sé si tendría 15 años, 16, pero era súper joven.
No, a ver, si está claro que mérito tiene, es decir, es espectacular, pero vamos, si comparas ese trabajo en DC de Halcón y Paloma con trabajos posteriores, cuando se supone que el rodaje tenía que haberle dado más crédito...
Ya. Bueno, eso es otra historia, claro.
Claro, el chaval va involucionando. Es decir,
sí, quería sí, decir que ahí todavía molaba mucho, la verdad.
Claro, Halcón y Paloma se puede leer, pero luego te vas a X-Force y la lees a día de hoy y madre del amor hermoso, ¿no?
Claro, es un poco ese es el tema.
El propio TVO parodia de Invasión que hizo en la Patrulla X es absolutamente infame. El problema de mucha gente que es autodidacta en lo suyo es que acaba cogiendo muchas malas mañas. Y no hay que olvidar que Rob Liefeld, cuentan las crónicas, es un imitador de Arthur Adams, lo cual ya es decantarte por un estilo muy particular, que a su vez decían que se había inspirado en Michael Golden. Entonces... Y si al final acabamos planteando que la inspiración de Rob Liefeld, el último extremo es Michael Golden, de la inspiración al resultado también es estrecho. Pero Liefeld ha tenido, vamos a ver, a despecho de sus muchas faltas en la parte literaria y en el ámbito gráfico, Liefeld ha tenido una gran virtud que más de 30 años después seguimos hablando de él, seguimos hablando de sus obras y... Otra vez, muchos de los elementos que fueron inspiración de sus creaciones, empezando por el propio Masacre, no han tenido tanto predicamento como han tenido resultados. Es decir, Masacre tiene dos películas, en tanto que Deathstroke, el Terminator original, pues no ha tenido esa suerte. Ha tenido una participación en la serie de Arrow con todo lo que ello conlleva, siendo el elemento original y probablemente un personaje con el carisma suficiente para sostener una película o una serie de televisión. Entonces, es alguien que ha logrado hacer de la necesidad virtud y de sus defectos su propia fuerza, lo cual es algo que debería ser tomado en consideración. No hasta el punto de leerse nada de lo que dibuje, pero sí de tomarlo en consideración.
Pues está bien visto todo eso, ¿eh? Está bien visto, porque fíjate, yo corrígeme vosotros, ¿vale? Creo que Jim Lee creó Gambito.
Gráficamente, sí.
¿Vale? ¿Y a Bishop?
Creo que no. Creo que fue Portacho.
Portacho.
Sí. Vale. Creo que es Portacho.
Vale, y vale, pues son dos personajes que bueno, ahí están, pero que no han llegado tan lejos como ha llegado, por ejemplo, el Masacre.
Sí, pero también es la cuestión, por ejemplo, del carácter, o sea, Masacre es como una especie de, o sea, de Wade Wilson, pero como Spider-Man, es decir, es un charlatán, habla mientras pelea, hace muchísimas coñas. Ahí también habría que ver qué papel tuvo Fabián Nicieza en esa parte, porque recordemos que el Liefeld, el tema
te iba a decir,
no lo hacía. Y de hecho, uno de los rumores que recuerdo se comentó hace un montón de años era que en realidad Cable fue un diseño de Luis y Walter Simonson, del que luego Rob se apropió. Es una cuestión que se comenta por ahí. Entonces, vamos a ver qué elementos de interés tienen con Masacre, que digo, vuelvo a insistir, ahí el papel y el éxito de Masacre no es Rob Liefeld, es Fabián Nicieza por un lado, yo de Madureira y por supuesto Joe Kelly, el McGuinness, en mi opinión. Pero ¿qué interés tiene Gambito? Es una especie de Pepe la Mofeta. es Pepe la Mofeta, pues, jugando a las cartas, y no digamos ya el pobre Bishop, Lucas Bishop, hijo de mi vida, ¿qué interés tenía? Es decir, era un personaje absolutamente plano, era otro viajero temporal con un montón de pistolas, es decir, era cable, era el cable de la Patrulla X. Es decir, desde un punto de vista práctico, para mí son personajes que no tienen mayor interés. Podrían ser traídos a colación a la versión marveliana de este podcast, porque realmente son personajes que yo creo que cuyas buenas historias están todavía por contar, pero Gambito simboliza mucho de lo bueno y de lo malo que tuvo esa época.
Ahí podríamos sacar otro podcast de 3 horas fácilmente, porque yo sí que creo que hay alguna historia definitiva de Bishop contada que la hizo Claremont en sus Hombres X Extremos, pero eso ya digo, eso es tema de otro podcast completamente distinto en el que podríamos enrollarnos un par de horas fácilmente.
Bueno, pues continúo.
Recupera, Gustavo, recupera el
control. Recupero el control.
Pon no freno, porque si no...
Halcón y Paloma tuvo esa miniserie y luego tuvo una serie regular que tampoco llegó a cuajar y no acabó. Y eso que es un concepto, ¿vale? Que yo creo que es muy interesante entre el Halcón y Paloma. Uno, digamos, que es mucho más intenso y violento, mientras que Paloma pues busca una solución mucho más pacifista a las situaciones. Pero no han sabido, no se ha querido o no se ha podido, ¿vale?, sacar partido a este concepto que está, digamos, a pie entre lo que sería el mundo místico y el mundo superheroico, ¿vale? Porque sus poderes, digamos, se manifiestan un poco a través de los orden, de los señores del orden y los señores del caos. Ahora traigo un concepto que le va a encantar a Enrique, que es el Dial H. ¿A que sí?
Sí, sí, me chifla. Otra locura.
Dial H es una locura en toda regla que nace nada más y nada menos que en el año 66 en la serie de House of Mystery número 156. Y esto consiste en un dial telefónico al antiguo uso, ¿vale? Es el circular con los 10 números, la almohadilla, en el que en este caso no hay números, sino que hay letras. Y si tú giras ese dial tecleando la palabra hero, ¿vale?, automáticamente te conceden un poder random, un poder que puede ser guay o puede ser menos guay, ¿vale? Y entonces, bueno, quien tiene el dial tiene esa posibilidad y esos poderes son finitos, es decir, tienen una duración. No sé si recuerdo, eran 24 horas, ¿puede ser? Y,
algo por el estilo.
Sí, va por ahí. Y luego, bueno, es un concepto que a mí me vuelve loco porque, claro, yo si fuera guionista, que luego os preguntaré a todos vosotros, si fuera guionista y me dijeran, oye, ¿qué quieres escribir de todo lo que hay en DC? Yo me volvería loco escribiendo Dial H, que ya tuvo una serie regular escrita por Pfeiffer, que es buenísima y que aquí solo Norma nos trajo un tomito nada más, ¿vale? En el que se exploraba precisamente esto, es decir, como escritor, daros cuenta lo poco que te puedes aburrir, porque no estás jugando con un solo personaje, con un solo héroe, estás jugando con un montón de poderes, que trabajas con el mismo personaje al cual puedes ir seguir desarrollando, pero no estás anclado siempre a tener que estar moviéndote con los mismos poderes que también te crean, digamos, como que un muro o una caja de resonancia en la que a veces no te puedes mover bien. También soy consciente de que eso también tiene un agotamiento, y es que, lógicamente, tienes que estar exprimiéndote el cerebro a un nivel brutal, número a número, ¿no? Pero yo creo que tiene la obra de Pfeiffer, si alguien tiene el tomo de Norma, yo creo que, vamos, es que no he encontrado a nadie a día de hoy que no le haya realmente apasionado ese concepto, ¿vale? Se explotó de manera irregular a lo largo de esto y queda como un aparato, digamos, de enorme poder dentro del universo DC que de vez en cuando se recupera. Hace poco, por ejemplo, lo recuperó el propio Bendis en una miniserie, ¿vale? El Dial H. Y luego también en los Nuevos 52 también hubo una serie bastante, voy a usar más la palabra bizarra porque no es el significado en español, no es el mismo que en inglés, pero es que es, no sé si la habéis leído, pero es una auténtica locura, sí, donde sí crean un universo en el que dentro hay como si fuera un mundo telefónico unido por cables, donde los poderes es una auténtica barbaridad. Está guionizada, si no recuerdo mal, por un novelista que es China Neville, ¿puede ser?
Efectivamente.
Eso es, y que me pareció también una de las obras, por ejemplo, que rompía con todo en los Nuevos 52 y que también fue, pues eso, es una obra autocontenida, ¿eh? Pudieron acabarla, empieza y acaba, y también es una obra bastante peculiar en ese sentido.
Peculiar incluso que SC la publicara entera, ¿eh? Eso sí. Correcto. Que es una peculiaridad.
Correcto, porque sí, que esa realmente, por ejemplo, si eres editor, la miras de reojo y mal, porque tiene como una clientela, vamos a llamarlo así, o un tipo de lector muy concreto y no es del gusto de todos, ¿eh? No es porque, vamos, personalmente, pienso. Pues Halcón y Paloma y Dial H. Sigo con la torna. Si os digo que nos vamos, dime.
No, Gustavo, solo aclarar, porque a lo mejor no se da cuenta nuestro invitado de... Es que no es solo que cogían cualquier poder al azar, es que eran cualquier superhéroe al azar. O sea, se metían un poco en la personalidad del que les tocaba en ese dial. Entonces hay un doble juego ahí. No es que te toca cualquier poder, es que de hecho te metes en el cuerpo y semi en la personalidad del superhéroe que te toque. O sea, que ahí hay mucho tema. Es muy, muy divertido. El concepto es muy loco.
Es lo mismo que decir que cada número estaba protagonizado por un personaje totalmente distinto.
Ahí estamos, sí, había números, digamos, que varios.
Incluso varios protagonistas distintos por número. Interesante. Sí, me gusta. Yo conocía el Dial H, pero por lo típico de que lo he visto en alguna historia tangencial, pero no he leído ninguna serie y esta me la voy a apuntar.
Sí, la serie que publicó Norma se llama Hero, a secas. No es Dial H como tal. Sí. La de Dial H es la que sacaron el Nuevo 52, pero la de Norma es Hero y la de Nuevo 52 Dial H, ¿vale? Por si pues quieres catar.
De estas tomo nota porque me interesan. Me gusta la idea.
Son radicales las dos en concepto. Si nos vamos al 83. 1983, ¿vale? Y en el 83 pasan cosas en agosto, en verano. Se lanza al mercado Batman y los Outsiders. ¿Vale? Así de primeras, pues con Batman arriba, pues todo, lógicamente, tiene que funcionar. Batman se harta de la Liga de la Justicia y se forma su propio grupo. Y un grupo con una alineación, pues precisamente un poco de personajes de segunda línea. Como por ejemplo está Halo, ¿vale? Está Metamorfo, está Geoforce, está también Katana, y me queda uno que es Rayo Negro, aunque... Porque,
o Relámpago Negro, mejor.
Sí, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que me quedo con la traducción cuando lo leí en 5 claro. Por primera vez. Pero sí, realmente es Relámpago Negro.
Sí. No, por no confundir tampoco con el Rayo Negro de Marvel.
Eso es, correcto, así es. Bueno, entonces, claro, salvo Batman, todos los demás, pues bueno, son personajes que vienen de la parte de atrás, ¿vale? De la trastienda. Pero algunos han tenido mejor recorrido editorial. Es decir, Metamorfón pudimos luego poder tener alguna miniserie de él, una mano de Jürgens, otra escrita por White más adelante. Forma parte de la Liga de la Justicia de Europa. En fin, ha tenido sus momentos, incluso luego ha formado parte de otras encarnaciones de los Outsiders. Katana, como todos sabemos, pues bueno, la hemos tenido también rondando por el universo DC, ha formado parte del escuadrón y cinematográficamente ahora pues tiene también su contrapartida. Pero, por ejemplo, si nos centramos en Halo, que realmente fue presentada no en Batman Outsider, sino en The Brave and the Bold, el número 200, que es del 83, pues bueno, es un personaje que ahí ha estado en el grupo y chispón. Yo al menos no la he vuelto a ver en ningún sitio. Sí que hubo un pequeño cambio de look, un pequeño cambio de pelo y poco más. No ha habido más allá de lo que sería. Que recibe, bueno, es una persona, se llama, su nombre real es Violet Harper, ¿vale? Y recibió una nueva vida, pues bueno, cuando unos alienígenas extradimensionales, llamados los Auracles, pues bueno, habitan su cuerpo, borran su memoria y tiene unos poderes bastante interesantes, todos de relación energética y con la luz. Y luego, dentro de lo que serían los Outsiders, aunque Geoforce luego le metieron un giro ahí como hermano de Terra, de los Titanes, y le dieron un poquito más de trasfondo, realmente me quiero quedar con una incorporación que vino más tarde, que se llamaba Looker, que en el número 25 también es una señora llamada Emily Brights, que bueno, pues con un uniforme rosa y negro, ¿vale? Como un poco buscando ahí, no sé exactamente qué es lo que pretendían con ese uniforme, porque es un poco extraño. Pues bueno, unos emisarios del reino subterráneo de Abyssia, ¿vale? La secuestran para convertirla en la heredera del trono. Y a partir de ahí, pues bueno, ella pues le dieron poderes iónicos y bueno... A partir de ahí formó parte del grupo cuando ya pasó a llamarse exclusivamente The Outsiders. Poco por traer estos personajes así más hundidos dentro de lo que sería el género superheroico. Y bueno, yo particularmente tengo una lista muy grande y podría traer más. Pero bueno, en principio yo creo que con esto hemos hecho y rescatado cosas interesantes. No sé si hemos sido capaces, no sé vosotros qué pensaréis, de deducir por qué uno funciona y otro no funciona.
Algunas ideas han salido en el debate. Yo creo que algo hay por ahí, hay hilos de los que tirar.
Sí, lo dejamos ya un poco, cada uno al final, pues bueno, a nivel de quien nos escuche, pues bueno, tendrá lógicamente su opinión al respecto, porque un personaje es robusto en el tiempo y otros, pues bueno, se quedan siempre como eternos secundarios y algunos directamente se olvidan hasta que llega alguien que se acuerda de ellos.
Yo creo, Gustavo, aparte de las grandes teorías que hemos sacado, que me han gustado mucho las que habéis comentado, hay una pequeña, no los llames outsider o olvidado. Yo creo que ahí ya te estás tentando la suerte.
Es demasiado, ¿verdad? Es recurrente. Es recurrente, sí, la verdad. Bueno, mira, muy rápido, me he acordado ahora de dos. Unos villanos de Flash, la Trinidad Roja y la Trinidad Azul. Me duele el alma que todavía a día de hoy, desde que relanzaron la serie de Flash después de Crisis, cuando la cogió el guionista Mike Bygron, con Jackson Guy, nunca pronuncio bien este nombre, Jackson Guys, creo que es. Tenía unos villanos rusos que eran la Trinidad Roja y había unos villanos, eran como unos héroes también, la Trinidad Azul, y eran velocistas también, y nadie se acuerda de ellos jamás. Y me gustaron un montón en su día.
Es que en el nuevo contexto internacional no descartes que vuelvan a aparecer.
Bueno. Los villanos rusos, sobre todo, ¿no?
Exactamente. O personajes rusos tratados como villanos.
También.
Bueno, pues nada, yo solo me queda agradeceros a los tres que nos hayáis acompañado. Enrique, un placer que nos hayas traído a esos olvidados, reolvidados.
Y no he querido avasallaros, pero tenía un repaso de personajes históricos de la Edad Media, de la prehistoria de Egipto, pero ya era demasiado. Eso es normal que se olvide.
Hacemos una cosa. Todo eso nos lo guardamos en el bolsillo y construimos una serie de artículos para la página web.
Perfecto.
Vale, así que todos los que nos escuchéis, saber que a lo largo del año que viene irán saliendo cosas de personajes de C de las catacumbas.
Perfecto.
Bueno, Miguel Ángel, un placer. Has tenido obras súper interesantes que nos han permitido movernos perfectamente adelante y atrás en el tiempo y rescatar personajes súper interesantes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por invitarme, gracias a mis compañeros por habernos proporcionado esta charla tan rica y tan interesante, y darle las gracias también a nuestros oyentes por haber llegado hasta el final del programa, que, como bien decís, es solo un entrante, es solo un pequeño aperitivo de lo que se podría empezar a sacar cuando empezamos a explorar esta arqueología de Ceíta, porque aquí hay personajes olvidados para dar y repartir, y todavía nos quedan un montón por seguir explorando.
Sí, sí, exactamente. Ahora que no nos oye nadie, yo os pasé 4 folios, ¿verdad?
Sí. Había una lista increíble de personajes y yo espero sinceramente que eso se acabe materializando en futuros artículos de la web o en futuros podcasts o en lo que sea, porque hay muchos personajes súper interesantes que la gente no conoce y que merecen ser reivindicados.
Pues así haremos, así lo haremos. Y nada, y por último, Luis, un placer tenerte por aquí y lo que nos has traído, pues bueno, lo mismo, súper interesante para abrir debate y ver que, bueno, hay otro tipo de personajes por ahí pululando que, aunque no se les vea, están ahí.
Pues muchas gracias a ti por la propuesta. La verdad que ha sido un rato muy agradable contigo, con Enrique, con Miguel Ángel. Es una magnífica forma de pasar una tarde de domingo navideño. Y quedan muchísimas cosas, porque cuando has mencionado Halcón y Paloma, yo he pensado Armagedón 2001.
Ah.
Y creo que queda patente que aquí se podría aplicar lo que decía la gran Paca Carmona: esto no se acaba en el mar, quedan barcas para seguir.
Sí. Está claro. Que es que nos hemos dejado también de hablar de Firestorm también, por ejemplo. Un personaje recurrente que para mí me vuelve loco su concepto. Pero bueno, ahí me quedo, no sigo hablando. Como ha dicho Miguel Ángel, gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, ¿vale? Y nos habéis escuchado, y espero que, bueno, hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, ahí quedan un montón de obras por ahí desperdigadas que espero que os inciten, si no las conocéis, a poder leerlas. Como siempre, nos podéis seguir leyendo en la página web. Ahí estamos los 365 días del año, permanentemente a vuestra disposición. Y muchas gracias a todos, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. 激しく燃えた